Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante.
Un saludo a todos y bienvenidos una tarde más aquí a la sala de charlas bíblicas, hermanos, a nuestra iglesia cristiana bíblica cibernética. Hoy día, 8 de febrero del año 2009. Bienvenidos, hermanos. ¿Qué es lo que vamos a tratar ahora? Como decía antes, hace unos minutos, vamos a comenzar un nuevo ciclo, hermanos. Un nuevo ciclo de estudio bíblico voy a compartir con vosotros sobre el asunto de la venida gloriosa del Señor Jesús y el arrebatamiento de la iglesia. Son dos eventos proféticos diferentes, pero que van a ocurrir en el mismo día, en el día del Señor. Es un tema que ya se ha tratado, yo creo, varias veces en esta sala de charlas bíblicas en el pasado, y lo he vuelto a retomar, porque lo considero un tema muy importante. Entonces lo vamos a retomar, vamos a volver a estudiarlo. Vamos a analizar a la luz de las Sagradas Escrituras, vamos a analizar dos grandes errores que son predicados, enseñados por dos grandes sectas tremendamente falsas que existen en el mundo, como son la secta del jehovismo atalayado, conocidos popularmente como los testigos de Jehová, y las sectas evangélicas, especialmente las pentecostales, las cuales predican la doctrina de un rapto, de un arrebatamiento de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Bien, pues esos dos grandes errores doctrinales los vamos a analizar en este ciclo de estudios bíblicos que hemos comenzado hoy, los vamos a analizar a la luz de las Sagradas Escrituras. Así que vamos a comenzar ya, como sabéis, en primer lugar, por dando las gracias a Dios, a nuestro Dios y Santo Padre, al Santo Padre, nuestro Dios, que nadie se confunda, no me estoy refiriendo al papote de Roma, al cual le llaman el Santo Padre. Estamos refiriendo al único Dios verdadero, que es nuestro Padre Celestial. Le damos las gracias a nuestro Dios, en primer lugar, levantamos nuestras manos a nuestro Padre Celestial. Y te damos la gloria, la alabanza que te mereces, Padre amado, por haber decidido crear todas las cosas, por haber decidido redimirnos y salvarnos y darnos la vida eterna. Gracias, Señor, gracias por esa vida que nos has dado, por esa salvación que nos has regalado y que vamos a recibir en el siglo venidero. Gracias, Padre Celestial, por enviar a tu Hijo, al Señor Jesús, para dar su vida por nosotros y para rescatarnos de este presente siglo malo y trasladarnos al reino de tu amado Hijo. Gracias por todo, Padre amado. Señor, una vez más nos reunimos aquí y vamos a estudiar este tema tan importante como es el tema de tu venida, la venida gloriosa de tu Hijo Jesús. y el arrebatamiento de los cristianos, de los santos. Señor, te pido pues que nos ayudes a entender bien este mensaje que vamos a exponer, el mensaje que está expuesto aquí en tu palabra, y aquellos que escuchen por medio de internet este ciclo de estudios bíblicos que vamos a comenzar hoy, pues que les abra la mente para que salgan del error que les ha metido en la cabeza el sistema iglesiero, de una secta o de otra. Ese error que se ha apartado completamente de tu palabra, de tu santa doctrina, de tu sana doctrina expuesta en las Sagradas Escrituras. Señor, ayúdame también a mí a exponer este mensaje que vamos a comenzar hoy, este ciclo de estudios que vamos a comenzar. Ayúdame a exponerlo para que sea de forma entendible y de la forma más sencilla para que otros lo puedan entender. Gracias, Padre amado, por los hermanos que hoy pues están aquí. Nos hemos podido reunir para edificarnos unos a otros, para aprender más de las Sagradas Escrituras y de tu doctrina. Señor, ayúdanos a persistir en esto, a persistir en la verdadera doctrina, porque haciendo esto nos salvaremos a nosotros mismos y a los que nos oyeren. Gracias, Padre Celestial, por esa doctrina que tú has expuesto, en tu santa palabra. Gracias por todo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues el primer tema que vamos a comenzar a estudiar, hermanos, es el asunto de la venida gloriosa del Señor, de la parusía, conocida como la parusía. Parusía es una palabra griega que significa venida y presencia. Se puede traducir de las dos maneras, por venida y por presencia. Es el primer tema que vamos a comenzar a estudiar. Una vez que hayamos estudiado el asunto de la venida gloriosa del Señor, hermanos, pues entraremos en el asunto del arrebatamiento de la iglesia. Como sabéis, como he dicho antes, son dos eventos proféticos diferentes. Primero va a venir el Señor, y una vez que haya venido el Señor, pues va a resucitar a los muertos suyos, a los muertos en Cristo, y juntamente con los cristianos verdaderos que hayan quedado vivos en la tierra, pues serán arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire. Esto es lo que se conoce como la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. También la llaman la doctrina del rapto, el rapto. La doctrina del rapto es verdadera, es cierta, es bíblica, es verdadera. Lo que pasa es que Satanás ha engañado a muchas personas haciéndoles creer que ese rapto, que ese arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir antes de una tribulación de 7 años. He ahí la gran mentira. Sin embargo, la doctrina del rapto, repito, o arrebatamiento, es verdadera, es bíblica, como veremos después cuando entremos en el tema del arrebatamiento. Pero repito, en primer lugar vamos a estudiar la doctrina de la venida gloriosa del Señor, y vamos a refutar especialmente una doctrina falsa enseñada por la secta del jehovismo atalayado, por la secta de los testigos de Jehová. Así que vamos a comenzar ya, hermanos. Sabéis que, no sé si sabréis, que la doctrina fundamental, la principal doctrina de la secta de los testigos de Jehová, a los cuales yo llamo el jehovismo atalayado, pues es la doctrina del que en el año 1914 comenzó el reino de Dios en el cielo. Según esa secta, en ese año ocurrió la parusía, la venida, la presencia gloriosa de Cristo, pero de forma invisible. Es lo que enseñan los falsos ungidos de esta secta diabólica, de esta secta asesina, porque enseña una doctrina asesina. El tema de la sangre, por culpa de esa doctrina falsa, pues cientos de personas en muchos países han muerto por culpa de negar transfusiones de sangre. Una doctrina falsa, anticristiana, inventada por los falsos ungidos de esta secta. Pues bien, esta secta del jehovismo atalayado inventó otra doctrina falsa completamente, que consiste en enseñar que en el año 1914 ocurrió la venida de Cristo, ocurrió la parusía de Cristo de forma invisible, y a partir de ese año, según esa secta, Cristo comenzó a reinar en el cielo de forma invisible. Comenzó el reino de Dios, pero no en la tierra, sino en el cielo. Ese, hermanos, es el falso evangelio del reino que predica esta secta. Es la doctrina fundamental de los testigos de Jehová. Pues bien, en este estudio, en esta primera parte, lo que vamos a hacer es pulverizar esa falsa y diabólica doctrina enseñada por esa secta. Así que este ciclo de estudio, pues será importante que lo escuchen miembros de esta secta. Si hay algún testigo de Jehová que esté escuchando esto, pues que ponga mucha atención a lo que se va a exponer aquí en estos estudios bíblicos. Como iba diciendo, hermanos, está la doctrina fundamental de esta secta falsa del jehovismo atalayado. En ese año, según esa secta, en el año 1914, comenzó la señal de la presencia, de la parusía de Cristo. Y según esa secta, según los falsos ungidos de esta secta del jehovismo, esta señal de la presencia de la venida de Cristo, es una señal compuesta. ¿Y por qué está compuesta? Pues según esta secta, esta señal de la parusía de Cristo, está compuesta por la predicación del Evangelio del Reino, las guerras, las pestes, el hambre y los terremotos mencionados por Cristo en un pasaje que se encuentra en Mateo 24, versos 4 al 7. Vamos a leer el pasaje, vámonos al Mateo, a Mateo capítulo 24, que dice lo siguiente. A partir del verso 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. O como dice más correctamente, como dice el texto griego, y vendrán muchos haciéndose pasar por mí, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Fijaos en este verso 8. Y todo esto será el principio de dolores. Pues bien, los falsos ungidos de esta secta, pues llegan a la conclusión de que la venida, la presencia de Cristo, la parusía, comenzó en ese año 1914. Y que, según ellos, Cristo está presente de forma invisible, reinando desde el cielo a partir de ese año, desde el año 1914. Esperando solamente pues a que llegue la famosa batalla de Armagedón, donde, según esa secta del jehovismo, pues todos los enemigos de la organización del jehovismo atalayado pues van a ser arrasados por el fuego de la ira de Dios. Y entonces solamente los miembros de esa secta, los miembros de la secta que han sobrevivido a ese Armagedón, pues heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella, en una tierra paradisíaca, trabajando por los siglos de los siglos como hortelanos, como albañiles, como fontaneros, por los siglos de los siglos. Esa es la esperanza que tienen estos llamados testigos de Jehová. Ese es el mensaje, entre comillas, el Evangelio del Reino que ellos predican. Y que, como vimos cuando estudiamos el verdadero Evangelio del Reino hace unos días, pues ya se expuso aquí claramente lo que es el verdadero Evangelio del Reino, y no tiene que ver absolutamente nada con este falso Evangelio, con este falso Evangelio predicado por la secta del jehovismo atalayado, ni tampoco con el falso Evangelio predicado por el otro engañador llamado Mario el Fese, que por cierto también fue miembro durante bastantes años de la secta del jehovismo atalayado. Y este pobre hombre también predica ese falso evangelio de que el evangelio del reino consiste en predicar un futuro reino milenario de Cristo. Eso es un falso evangelio, eso no tiene que ver nada con el verdadero evangelio que Cristo y sus apóstoles predicaron. Bien, hermanos, pues este es el evangelio falso, este es el evangelio pervertido que predica la secta del jehovismo atalayado, de que en el año 1914 Cristo comenzó a reinar desde el cielo. Pues bien, hermanos, esa doctrina jehovina, ahí en esa doctrina falsa del jehovismo se basa toda la estructura doctrinal de esa organización religiosa, en esa doctrina. Si la existencia de esta doctrina fundamental, hermanos, predicada por la secta de los testigos de Jehová, del jehovismo atalayado, pues toda la organización de esa secta quedaría absolutamente pulverizada, desaparecería para siempre de la faz de la tierra. Repito, hermanos, ese es el llamado evangelio del reino que predica la secta del jehovismo atalayado. Por eso, si habéis leído alguna vez la literatura de esta secta o habéis escuchado algún testigo de Jehová, siempre van con el mismo rollo, siempre van predicando pues para vivir para siempre en una futura tierra paradisíaca. Eso es para ellos el verdadero evangelio, cuando eso no fue el mensaje que Cristo ordenó a sus discípulos que predicaran a todas las naciones. El mensaje que Jesús ordenó que predicaran sus discípulos a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, ahí está expuesto en un pasaje muy importante que se encuentra en Lucas capítulo 24, versos 46 al 48. Jesús habló de su muerte y resurrección, tal como estaba escrito en las Escrituras, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados. El perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Y ese fue precisamente el mensaje, el evangelio que predicaron los apóstoles, que comenzaron a predicar los apóstoles ahí en Jerusalén, el día de Pentecostés. Y es el mensaje que predicó también el apóstol Pablo, como podemos ver ahí claramente expuesto en el libro de los Hechos de los apóstoles. Entonces, hermanos, en este apartado, pues lo que vamos a hacer es demostrar que ningún reino de Dios, ninguna presencia invisible de Cristo comenzó en el cielo en el año 1914. Ninguno. Sencillamente es una burda patraña, es una de las mayores doctrinas de demonios enseñadas por los apóstatas de la fe. Eso es un falso evangelio, no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero evangelio. Ningún reino de Dios, repito, comenzó en el cielo en el año 1914. Eso es una burda y peligrosísima doctrina de demonios. Mirad, hermanos, hay un diccionario, que es el famoso diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento, de Wine, del año 1984. Pues bien, este erudito en idioma griego, en el idioma griego del Nuevo Testamento, el señor Wine, dice lo siguiente sobre la palabra griega parusía. Dice así. En su volumen 1, página 50, dice lo siguiente. Parusía denota tanto una llegada como una consiguiente presencia con. Y en el diccionario de la Biblia, la edición de Serafín Ausuejo, Barcelona, de la editorial Herben, en 1981, se dice lo siguiente. En el mundo helenístico de Oriente se halla la palabra parusía como término clásico para designar la visita oficial del rey o emperador. En esta definición de la palabra griega parusía, que dan estos diccionarios, estos eruditos en idioma griego, fijaos bien que en ninguna parte se dice que la palabra griega parusía sea traducida por venida o presencia invisible. Porque así es como lo define la secta, los falsos ungidos de la secta del jehovismo atalayado. Según ellos, la palabra griega parusía ha de ser traducida por presencia invisible. Sin embargo, el adjetivo invisible ha sido añadido por estos falsos ungidos de esta secta diabólica para sencillamente hacernos creer la gran mentira de que el Señor Jesús, de que la presencia, la venida de Cristo, la parusía de Cristo ocurrió de forma invisible en el año 1914. Esto es un descomunal fraude inventado por esa secta asesina y diabólica del jehovismo atalayado. Fijaos, hermanos, que según estos eruditos en griego, la palabra griega parusía pues denota tanto venida, llegada, como su consiguiente presencia, ya que para que una persona pues esté presente, primero tiene que haber llegado. Nadie puede estar presente en un lugar si esa persona primero no ha llegado a ese lugar. Por lo tanto, la palabra parusía, repito, su verdadero significado es venida presencia. Primero ha de venir y seguidamente comienza su presencia. Es decir, que parusía se puede traducir sencillamente de las dos maneras, de forma indistinta. Ya que para que una persona esté presente de forma visible, pues primero tiene que haber llegado de forma visible, evidentemente. Esta palabra griega, parusía, pues era, por ejemplo, muy utilizada en el mundo griego para designar la llegada, la venida de un rey o emperador a una ciudad, con toda su pompa, con todo su espectáculo, pero nunca era utilizada la palabra griega parusía, hermanos, para designar la llegada o presencia invisible de un rey o emperador. Por lo tanto, cuando en el Nuevo Testamento se habla de la futura parusía gloriosa del Rey de Reyes, del Señor Jesús, pues siempre, hermanos, es para indicar que esa venida de Cristo, esa futura venida de Cristo, del Señor Jesús, será totalmente visible. De ninguna manera será una venida invisible, como falsamente enseñan pues, los falsos ungidos de esta secta, del jehovismo. Por eso, hermanos, es que fijaos que en Mateo capítulo 24, verso 30, leemos que cuando ocurra esta parusía, esta llegada, esta venida gloriosa de Cristo con todos sus ángeles, dice la Escritura que todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Algo que evidentemente, hermanos, pues no sucedió en el año 1914, ni de forma visible ni de forma invisible. Nadie en ese año vio llegar al Señor Jesús en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Sin embargo, fijaos lo que dijo Jesús en Mateo 24:30, cómo su venida gloriosa será vista por todas las tribus de la tierra, se lamentarán al verle llegar con gran poder y gloria. Esto, repito, no ocurrió en el año 1914. Por lo tanto, el llamado Evangelio del Reino, entre comillas, que predica la secta del jehovismo atalayado, los testigos de Jehová, es un falso evangelio. Ustedes, señores, miembros de esa secta, si están escuchando este mensaje, han sido terriblemente engañados por los falsos ungidos de esa organización. Han sido engañados por una burda doctrina de demonios absolutamente contraria a la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. Ya sabemos, hermanos, pues que la venida y la presencia de Cristo se refieren al mismo evento. Es decir, primero el Señor Jesús va a venir, llegará del cielo con gran poder y gloria, va a venir de forma totalmente visible, porque todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y cuando Jesús venga, pues entonces Él estará presente en la tierra. Estará presente de forma personal, de forma visible, tal como leemos en el capítulo 25 del libro de Mateo. Capítulo 25, a partir del verso 31 hasta el verso 46. Fijaos bien, Jesús dijo que Él vendrá del cielo, cuando el Hijo del Hombre venga del cielo, con todos sus santos ángeles, con Él. Se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Todas las naciones, los seres humanos que hayan quedado vivos en la tierra, van a ser reunidos, van a ser colocados, puestos delante de él. Ellos estarán, estos seres humanos, estarán viendo a Jesús sentado en su trono resplandeciente, en su trono glorioso. Por lo tanto, repito, su venida será completamente visible. Una persona no puede estar presente visiblemente si primero no ha venido de forma visible. La secta falsa esta del jehovismo atalayado, pues lo que pretende hacernos creer, hermanos, es que la señal de la presencia del Hijo del Hombre, la señal de la venida de Cristo y la señal del Hijo del Hombre son dos cosas diferentes. Eso es lo que enseña esta organización. Según ellos, la señal de la venida o presencia de Cristo, pues es una señal compuesta, como he dicho antes, al principio. Según ellos, dice que está compuesta por las guerras, los falsos cristos, las epidemias, el hambre, los terremotos, mencionados por Jesús en Mateo 24, versos 6 al 7, que he leído anteriormente. Según ellos, la señal de la venida de Cristo, pues comenzó en ese año, en el 1914, y son todas estas cosas. Sin embargo, hermanos, fijaos que esto, como voy a demostrar ahora, es totalmente falso, es una burda mentira. ¿Y por qué? Pues porque todas estas cosas, dijo el propio Jesús, es decir, las guerras, las epidemias, el hambre, los terremotos en diferentes lugares, pues bien, el Señor Jesús dijo bien clarito que todas estas cosas no serían la señal de su presencia, la señal de su venida, sino sencillamente el principio de dolores. Esto lo podéis leer en el verso 8, Mateo 24, verso 8, vamos a leer el pasaje. Dice lo siguiente: y todo esto será principio de dolores. Fijaos que Jesús no dijo por ninguna parte que estas cosas serían la señal de su venida, sino que serían el principio de dolores. Por lo tanto, cuando los jefes, los líderes, los falsos ungidos de esta secta del jehovismo atalayado dicen, enseñan, y lo llevan enseñando desde hace décadas y décadas, de que estas guerras, hambres, terremotos en diferentes lugares, epidemias, son la señal de su venida, la señal de su presencia, ellos sencilla y lisamente están mintiendo, están llamando mentiroso a Jesús, están enseñando una burda mentira, una doctrina de demonios, porque el propio Jesús dijo bien clarito en el verso 8 que todas estas cosas serían el principio de dolores, el principio de dolores, no la señal de su venida, la señal de su presencia, que es lo mismo, porque repito, venida y presencia es exactamente lo mismo. Fijaos, hermanos, en el verso 3, Mateo 24, verso 3. Los apóstoles le preguntaron a Jesús por la señal de su venida. La señal de su venida. Vamos a leerlo, Mateo 24, verso 3. Y estando Jesús sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y la respuesta a esta pregunta, la respuesta de Jesús a esta pregunta de los apóstoles, ¿la encontramos dónde? ¿Dónde la encontramos? ¿En qué pasaje del capítulo 24 de Mateo encontramos la respuesta de Jesús a esta pregunta sobre la señal de su venida? Pues la encontramos en el verso 30. Vámonos un poco más adelante, al verso 30, vamos a leerlo, que dice lo siguiente: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con gran poder y gloria. Por lo tanto, como podéis ver, la señal del Hijo del Hombre, o la señal de su venida, que es lo mismo, va a aparecer en el cielo cuando, pues, lo dice el verso antes, el verso 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Como dice el verso 29, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Por lo tanto, esa señal del Hijo del Hombre sencillamente va a aparecer, fijaos que va a aparecer en el cielo, en los cielos, no en la tierra, sino en el cielo, y va a aparecer inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, hermanos, decir, como enseñan los falsos ungidos de esta secta del diablo, que esa señal de la presencia de Cristo, esa señal de su venida, comenzó en la tierra en el año 1914, es absolutamente falso, es un total disparate, es una burda patraña, una doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Porque el propio Jesús dijo bien clarito que esa señal va a ocurrir, va a aparecer en el cielo, no en la tierra, sino en el cielo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Una tribulación que todavía, evidentemente, no ha terminado, no ha terminado. Por lo tanto, es totalmente imposible que esa señal de la parusía de Cristo, de la presencia de Cristo, comenzara en la tierra en el año 1914. Eso es un burdo invento, es una estupidez inventada por estos falsos ungidos, por estos impostores que se hacen pasar por Cristos. Porque habréis de saber que la palabra Cristo significa ungido, y estos líderes de esta secta se hacen pasar por ungidos, es decir, se hacen pasar por Cristos. Por lo tanto, son falsos Cristos, cumpliéndose así también una de las profecías de Jesús, cuando dijo que se levantarían muchos falsos Cristos. Y estos líderes del jehovismo forman parte de esta colección de falsos mesías, de falsos Cristos que aparecerían en el mundo. Pues bien, repito, hermanos, la respuesta de Jesús a la señal de su presencia la encontramos aquí en el verso 30, Mateo 24, 30, donde Jesús dijo que aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, la señal de su venida. Y entonces dijo Jesús que todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle venir, fijaos que está hablando de la venida del Hijo del Hombre, es decir, de la señal de su venida, se lamentarán al verle venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Por lo tanto, hermanos, esa señal del Hijo del Hombre será sencillamente la señal de su venida. Porque si le verán venir, si le verán venir a Jesús, es porque será la señal de su venida. Esta señal de la venida de Cristo, pues será su propia venida gloriosa en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Es decir, la Shekinah, la gloria del Cristo. La Shekinah es una palabra hebrea que significa gloria. Estaba diciendo que la secta esta del jovismo atalayado rechazan que la señal de la venida o presencia de Cristo pues sea la propia venida gloriosa de Cristo. Ellos prefieren creer en ese cuento, en esa fábula mentirosa de que esta señal de la venida, de la presencia de Cristo, son las guerras, las pestes, los terremotos mencionados ahí en ese pasaje de Mateo 24, versos 6 y 7. Pero ya hemos visto, hermanos, que eso es mentira, eso es falso. La señal de su venida, la señal de su presencia aparece en el versículo 30. Aparecerá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Se estaba diciendo, hermanos, que la secta esta del jehovismo enseña que la señal de la presencia, de la venida de Cristo, son esas guerras, esas epidemias, esos terremotos mencionados por Jesús en Mateo 24, versos 6 y 7. Sin embargo, ya hemos visto que eso es mentira, porque la señal de la venida de Cristo aparece en el verso 30 y va a aparecer en el cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, esa doctrina del jehovismo de que en el año 1914 ocurrió la parusía de Cristo y que la señal de su presencia comenzó en ese año es sencillamente una estupidez, es una burda doctrina de demonios, es una mentira espantosa, es un falso evangelio, y en ese falso evangelio, en esa falsa doctrina, está fundamentada toda la estructura doctrinal de la secta de los testigos de Jehová. Mirad, hermanos, en el famoso comentario bíblico Moody, en el tomo del Nuevo Testamento, en la página 44, se dicen las siguientes palabras: la señal del Hijo del Hombre. Muchos eruditos aceptan la explicación de Lange de que se trata de la Shekinah o gloria de Cristo. Y en esta afirmación que dan estos eruditos bíblicos estoy totalmente de acuerdo. Como podéis ver, tanto el erudito bíblico este, Lange, como otros muchos eruditos bíblicos enseñan que la señal de la venida de Cristo, la señal del Hijo del Hombre, que aparecerá ahí en el cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, será la propia gloria de Cristo, la Shekinah de Cristo, cuando venga el Señor en esa nube con gran poder y gloria, en esa nube gloriosa, en esa nube resplandeciente, en esa nube voladora, vendrá con gran poder y gloria. Esa será la Shekinah, esa será la venida gloriosa, esa será la presencia, la venida gloriosa del Hijo del Hombre, la señal de su presencia, la señal de su presencia, repito, hermanos, será la propia presencia de Cristo, su manifestación gloriosa, esa será la señal del Hijo del Hombre. Cuando los cristianos y todas las tribus de la tierra, pues veamos esta señal de la venida de Cristo, que será su propia venida con gran poder y gloria, pues entonces, hermano, los verdaderos cristianos que están muertos, que han muerto a lo largo de los siglos, van a resucitar en gloria con cuerpos gloriosos, inmortales, cuerpos semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. Y los cristianos que hayan quedado vivos en la tierra, ¿qué es lo que va a ocurrir con ellos? Pues sencillamente van a ser transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, en un parpadeo de ojos, van a ser transformados de mortal a inmortalidad. ¿Y qué va a ocurrir entonces? Pues sencillamente que van a ser arrebatados en nubes, en esas nubes voladoras, juntamente con los cristianos resucitados. Y todos juntos pues van a ser elevados, van a ser llevados arriba para recibir al Señor Jesús en el aire. Esto es lo que enseñó el apóstol Pablo bien clarito en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, o por ejemplo en 1 Corintios capítulo 15, versos 50 al 54. Sin embargo, hermanos, todas las tribus de la tierra se lamentarán al ver venir en esas nubes voladoras al Señor Jesús, como dijo Jesús en Mateo 24, 30. Y esto, hermanos, pues evidentemente destroza y pulveriza totalmente esa doctrina falsa del jehovismo atalayado, referente a que esa venida, a esa presencia gloriosa de Cristo, será invisible. ¿Por qué? Porque si todas las tribus de la tierra le verán llegar en esas nubes voladoras con gran poder y gloria, es porque la venida gloriosa de Cristo y su consiguiente presencia será algo totalmente visible a los ojos humanos, ya que le verán venir. Y no solamente esto, hermanos, resulta que decir que esa venida, que esa presencia de Cristo ocurrió en el año 1914, como enseñan los falsos ungidos del jehovismo, es de embusteros, es sencillamente de embusteros patológicos. ¿Por qué? Porque en el año 1914 ningún cristiano, ni vivo ni muerto, fue arrebatado en nubes, en esas nubes voladoras, para recibir al Señor Jesús en el aire. Nadie. En la atmósfera. Cuando hablamos aquí, cuando el apóstol Pablo dijo recibir al Señor en el aire, se estaba refiriendo a recibir a Cristo en la atmósfera. En la atmósfera que rodea la tierra, es ahí en ese lugar donde nos vamos a encontrar con el Señor cuando Él venga con gran poder y gloria. Seremos arrebatados en esas nubes voladoras para recibir al Señor Jesús en el aire, en esa atmósfera. Fijaos, hermanos, que en Mateo capítulo 24 no se habla por ninguna parte de una señal compuesta. Cuando los falsos ungidos del jehovismo hablan de que esa señal de la venida de Cristo se consiste en una señal compuesta por guerras, por las guerras, las epidemias, el hambre y los terremotos, eso es un total disparate, eso es absolutamente falso. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, hermanos. La señal de la venida gloriosa de Cristo está en singular. Los apóstoles preguntaron por la señal del Hijo del Hombre, no por ninguna señal compuesta, sino por una señal, la señal del Hijo del Hombre, en singular. Y esta señal, pues, como ya he dicho, va a aparecer en el cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús ahí en Mateo 24, versos 29 y 30. Cuando Cristo venga del cielo con gran poder y gloria, por lo tanto, esa doctrina del jehovismo atalayado de que la señal de la venida de Cristo es una señal compuesta por guerras, por terremotos, por pestes, pues es sencillamente una absoluta tontería, es una absoluta estupidez, es una falsa doctrina, porque eso no fue lo que enseñó Jesús. Repito una vez más, hermanos, esas guerras, las pestes, los terremotos en diferentes lugares, los falsos cristos, pues son sencillamente el principio de dolores. El principio de dolores, tal como dijo el propio Jesús ahí en el versículo 8, Mateo 24, 8. Y estas cosas serán el principio de dolores. Fijaos que Cristo no dijo que estas cosas serían la señal compuesta de su venida, sino el principio de dolores. De los dolores de parto, estaba hablando, refiriéndose a los dolores de parto de una mujer, de una madre, los cuales aumentan en frecuencia e intensidad pues antes de que nazca el niño. Si esas cosas, las guerras, el hambre, las epidemias, pues fueran la señal compuesta de su venida, entonces Jesús habría dicho esto, habría dicho estas palabras. Y estas cosas serían la señal compuesta de mi venida. Mirad, hermano, los acontecimientos actuales que existen, que se están desarrollando en la tierra, como por ejemplo las guerras, las pestes, los terremotos, etcétera, pues son sencillamente un cumplimiento profético de lo que Jesús dijo ahí en Mateo 24, versos 6 y 7. Son un asombroso cumplimiento profético. Todas estas cosas son solamente el principio de dolores. El principio de dolores, indicando así, hermanos, pues que todas estas cosas, como las guerras, el hambre, las epidemias, los falsos cristos, pues irían en aumento. Irían en aumento, tanto en frecuencia como en intensidad, pues hasta que llegue el fin del mundo. Es decir, hasta que ocurra la venida del Hijo, la venida gloriosa del Hijo de Dios. Sin embargo, hermanos, los cristianos pues rechazamos esa tontería, esa falsa doctrina de que todas esas cosas pues sean la señal de la venida o presencia de Cristo. Lo que enseñan, por tanto, los testigos de Jehová, doctrina que se han inventado los falsos ungidos, los líderes falsos de esa secta, de que todas esas cosas son la señal de su presencia, la señal de su venida, es un total disparate, es una idiotez. Y cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento de estas palabras de Jesús, es absolutamente imposible que crea en esa tontería, en esa patraña enseñada por esa secta. Ninguna presencia invisible de Cristo, hermanos, comenzó en el año 1914. Ninguna. Ya que Jesús, hermanos, está presente en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, presente de forma invisible desde mucho tiempo antes del año 1914. ¿Por qué? Porque ya lo dijo el propio Jesús, donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Allí estoy yo en medio de ellos. Y la parusía o presencia gloriosa de Cristo pues va a ser totalmente visible. Va a suceder inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y entonces todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Por lo tanto, si le verán llegar, es porque su venida será totalmente visible y no invisible. No invisible. Así que la doctrina fundamental de la secta del jehovismo atalayado es sencillamente una burda patraña. Es un falso evangelio predicado por esta secta. Bien, hermanos, pues esta es la primera parte. Mañana no, porque mañana y pasado mañana yo descanso, no voy a trabajar. Yo libro mañana lunes y el martes libro. El miércoles vamos a seguir con la segunda parte de este tema tan importante de la venida gloriosa de Cristo. Y cuando terminemos este estudio de la venida gloriosa de Cristo, vamos a entrar en el estudio del arrebatamiento de la iglesia. Sabéis que son dos eventos proféticos diferentes. Primero va a venir el Señor, va a manifestarse en el cielo con gran poder y gloria, y seguidamente los verdaderos cristianos van a ser arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire. Pues bien, primero lo que estamos estudiando es esta doctrina de la venida gloriosa de Cristo. Estamos refutando la doctrina fundamental de los llamados testigos de Jehová, esa falsa doctrina que predican ellos. y la estamos analizando a la luz de las Sagradas Escrituras. Y cuando terminemos dentro de unos días este estudio de la venida gloriosa del Señor, pues estudiaremos el asunto del rapto o arrebatamiento de los verdaderos cristianos, de la verdadera Iglesia de Cristo, tal como es enseñado en las Sagradas Escrituras, tal como lo enseñó Cristo, tal como lo enseñó el apóstol Pablo. Bien, pues ya si tenéis comentarios sobre este tema especialmente, o si queréis hablar sobre otro tema, pues ya podéis activar los micrófonos, hermanos.
Gracias y paz, hermano.
Sí, gracias y paz, hermana Ángeles. Angelita, gracias y paz, hermana.
Sí, adelante, hermano. Gusto saludar, hermano. Mire, quería hacer una consulta con respecto al libro de Apocalipsis, en el capítulo número 7, acerca de las tribus, de los 144.000 sellados que corresponden a las tribus. Entonces me llama la atención que una de las tribus que corresponde a la tribu de Manasés es la que está reemplazando a, pareciera, a la tribu de Dan, que es la que desapareció, ¿verdad? Por su idolatría que se ve en el libro de Génesis. Sí. Oh, ya ni recuerdo en qué libro. Bueno, entonces, Manasés es uno de los hijos de José, ¿verdad?
Sí.
Que es el primogénito. Pero mi pregunta es la siguiente, como su padre Jacob bendijo tanto a Efraín como a Manasés, pero le dio una bendición especial a Efraín, porque a pesar que era el segundo, pero él puso su mano derecha, la mano de Jacob, para bendecir a Efraín, y le dio una bendición especial. Entonces, no sé, una pregunta, una duda nada más, siendo que aquí al final en el libro de Apocalipsis aparece como la tribu Manasés, que era el segundo, el primogénito, pero no recibió la bendición de Jacob. No sé si tendrá alguna respuesta importante a esto, hermano. Pues, esa es una inquietud. Gracias, hermano.
Sí, ahí en los cuando aparecen las 12 tribus en el capítulo 7 del Apocalipsis, mira, vamos a irnos al capítulo 7, vámonos al pasaje bíblico 7 del Apocalipsis, vamos a mencionar las tribus. 12.000 dice, 12.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá 12.000, tribu de Rubén 12.000, tribu de Gad 12.000, tribu de Aser 12.000, tribu de Neftalí 12.000, de la tribu de Manasés 12.000, de la tribu de Simeón, 12.000 sellados, de la tribu de Leví, 12.000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12.000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12.000 sellados, de la tribu de José, 12.000 sellados, de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Se menciona la tribu de Manasés, la tribu de Efraín no se menciona, aquí no, por ninguna parte. Pues no lo sé, hermana, no te puedo contestar, ahí en este punto. Yo solamente sé lo que las tribus que menciono aquí son estas. Como podéis ver, no se menciona la tribu de Dan. ¿Por qué no se menciona aquí la tribu de Dan? Pues hay varias opiniones, hay teorías. Dicen unos que el falso Mesías, creemos que procede de la tribu de Dan, por eso no es mencionada aquí. La tribu de Dan fue la que llevó a Israel a la apostasía. Pero en concreto lo que tú preguntas sobre Efraín y Manasés, se menciona Manasés, no se menciona Efraín. Pues no te sabría contestar, hermana, lo siento, pero no lo sé.
Bueno, hermano, muchas gracias de todas maneras, está bien.
Gracias. Gracias, hermana Angelita, de nada. Bien, si algún hermano quiere comentar algo más sobre el tema este de que hemos tratado en el estudio bíblico o sobre cualquier otro tema, pues podéis aportar lo que queráis, hermanos.
¿Hermano Tito?
Sí, adelante, hermano Antonio. Sí, Antonio, adelante. Adelante, hermano.
Tal vez sería interesante analizar hoy. Gracias, hermano. Hoy hablaste acerca de la doctrina de los testigos de Jehová.
Sí.
Pero qué pasa con los con las otras organizaciones que aceptan y creen en la venida de Jesucristo antes de una tribulación de 7 años. Ellos es lo que dicen. Y además ellos, ¿por qué, en qué parte de la Biblia se apoyan para decir que eso va a ser una venida secreta? Porque de acuerdo a lo que tú acabas de plantear en el estudio, es una venida totalmente visible. Y de acuerdo a los textos bíblicos que tú das, queda claro que es una señal. La señal es la misma presencia del Hijo del Hombre, la misma presencia de Jesús. Sin embargo, es tan difundida la doctrina de un rapto secreto y de una venida antes de los 7 años en forma secreta. ¿Cuál es el argumento fuerte en que ellos se basan para decir esa doctrina? Gracias, hermano.
Gracias, querido hermano Antonio. Pues muy buena pregunta. Generalmente los pretribulacionistas, los evangélicos pretribulacionistas, para decir que Jesús va a venir de forma secreta, se suelen basar en un solo versículo, en una expresión, en unas palabras de Jesús que dice que vendrá como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Entonces ellos de ahí deducen que la venida de Cristo va a ser secreta. Sin embargo, eso es un gran error. Eso es un gran error, porque cuando Jesús dijo que su venida, que él vendrá como ladrón, para que este día no sorprenda como ladrón. El Señor va a venir como ladrón, pero eso de ninguna manera significa que su venida ha de ser secreta, ha de ser invisible. Por la sencilla razón de que eso sería, si así fuera, hermanos, sería una total contradicción, es que el propio Jesús se contradiciría a sí mismo, pues él dijo bien clarito que su venida va a ser visible. Él dijo que todas las tribus de la tierra se lamentarán cuando le vean llegar en la nube del cielo con gran poder y gloria. Por lo tanto, si le verán llegar, es porque su venida será visible. Mira, cuando Jesús dijo que su venida será como ladrón, lo que quería decir Jesús es que su venida será de repente. Va a ser que el mundo no la va a esperar, va a ser de repente. Por eso es que dijo Jesús que de aquel día y aquella hora, pues nadie la conoce, sino solamente el Padre que está en los cielos. Jesús dijo para que aquel día no sorprenda como ladrón, es decir, que su venida va a ser de repente. Va a ser para mucha gente, va a ser de forma inesperada, para el mundo va a ser de forma inesperada porque no la van a esperar. Nosotros sí, nosotros esperamos la venida del Señor, por lo tanto no nos va a pillar como ladrón, porque nosotros sabemos perfectamente que el Señor va a venir en gloria, estaremos esperando su venida, sabremos perfectamente que su venida va a ocurrir 42 meses después de que comience el gobierno mundial de la bestia, tal como enseña el Apocalipsis, por lo tanto estaremos esperando su venida, pero para muchos esa venida les va a sorprender como ladrón, de forma que ellos no la estarán esperando. Nosotros sí, a nosotros no nos va a sorprender como ladrón, porque nosotros sí estaremos esperando esa venida del Señor. Por lo tanto, cuando Jesús dijo que su venida será como ladrón, eso es lo que quería decir, ese es el verdadero significado. Lo que ocurre es que los falsos maestros pretribulacionistas que enseñan la doctrina del rapto de la iglesia, de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años, pervierten esas palabras de Jesús, las deforman, las malinterpretan, para hacernos creer de que su venida va a ser invisible. Invisible. Y eso es totalmente ridículo, eso es totalmente falso, porque cuando Jesús habló de su venida como ladrón, de ninguna manera se estaba refiriendo a que su venida va a ser invisible. Todo lo contrario, Jesús, si os fijáis bien, en Mateo 24, verso 27, ahí dijo Jesús que su venida va a ser como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre, como un relámpago. ¿Y desde cuándo los relámpagos son invisibles? Todo lo contrario, los relámpagos, como todos sabéis, son totalmente gloriosos, son visibles. Cuando hay un relámpago, la tierra y el cielo se iluminan. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Va a ser totalmente visible. Va a venir en la nube del cielo con gran poder y gloria, es decir, resplandor. Cuando la Biblia habla de gloria, se refiere a resplandor. Como un relámpago, los relámpagos son resplandecientes. Respecto a la pregunta que me ha hecho el hermano Antonio, pues esa es la respuesta, ¿no? Que el Señor vendrá como ladrón, dijo Jesús, vendrá como ladrón porque su venida va a ser inesperada, inesperada para la gente del mundo. Muchos del mundo no lo van a esperar y por lo tanto su venida les sorprenderá como ladrón. Pero a nosotros no, a los cristianos no nos va a sorprender como ladrón porque nosotros estamos esperando la venida gloriosa de Cristo. El Señor dijo, el Señor dijo que nosotros no conocemos el día y la hora de su venida. Ahí está el secreto no está en sí en la venida gloriosa de Cristo, en su venida en sí. El secreto está en la fecha exacta de la venida gloriosa del Señor, que nosotros no la conocemos. Solamente la conoce el Padre Celestial, no conocemos la fecha exacta, el día y la hora, pero podremos conocer evidentemente el año y el mes, pero el día y la hora no podremos conocerlo porque solamente el Padre lo conoce. Pero, como digo, cuando esos falsos maestros enseñan que Cristo va a venir de forma secreta, invisible, Pues no hay ni un solo versículo de la Biblia donde puedan basar esa doctrina. Eso es una total falsedad, es una patraña inventada por estos falsos maestros pretribulacionistas para hacernos creer en ese cuento chino de que la iglesia no va a pasar por un periodo de tribulación, sino que va a ser arrebatada, según ellos, va a ser arrebatada al cielo antes de un periodo de 7 años de tribulación. Esa es la gran falsedad, la mayor falsa doctrina infiltrada en las iglesias evangélicas desde hace muchos años. Es una doctrina muy peligrosa, tremendamente peligrosa para todas las personas que la creen, hermanos. Paso para hablar, hermano.
Bueno, Tito, bueno, quería agregar algo más respecto a lo que tú estás hablando con respecto a la venida del Señor. Que tú mencionas, dijiste que el Señor Jesucristo había dicho que su venida iba a ser como ladrón. Y tengo un texto del apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 2 al 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 2 al 4, y habla respecto a esto de ladrón. Uh-huh. Y así dice de la siguiente forma: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Mira lo que dice Pablo, dice que nosotros sabemos perfectamente, o sea, eso no hay ninguna duda, eso es, uh-huh, es algo seguro, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Pero el verso 4 me parece que está exclusivamente hecho para nosotros, para los cristianos, los que amamos la venida del Señor. Y el verso 4, para mí por lo menos, tiene muchísima importancia porque dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, nos está hablando a nosotros que estamos en luz y ese día no nos va a sorprender como ladrón. Yo lo que entiendo, lo que deduzco acá, es que para aquellas personas que están en tinieblas espirituales, para la gente que no tiene a Jesús como la luz de su vida, para esas personas sí va a ocurrir como ladrón. Y bueno, todo lo que podemos entender acerca de un ladrón, que llegará en forma inesperada, etcétera, etcétera. Pero para nosotros, que no estamos en tinieblas, para nosotros que sí estamos en la luz, ese día no nos va a sorprender como ladrón. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar entendiendo las señales, vamos a estar captando el tiempo, tal vez exactamente el día y la hora no la vamos a saber, pero alrededor, por lo menos alrededor del mes o del año en que va a regresar, claro, sí lo podremos calcular.
Claro.
Paso palabra, hermano.
Sí. Así es, querido hermano. Sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces, ese día a nosotros no nos va a sorprender como ladrón. ¿Por qué? Porque sencillamente estaremos esperando ese día. La gente del mundo, la gente que no espera la venida gloriosa del Señor, pues obviamente les va a sorprender ese día del Señor, les va a sorprender como ladrón. Es igual semejante a lo que ocurrió cuando la época del diluvio. El diluvio sorprendió de forma de repente, cayó sobre los malvados, sobre el mundo de esa época, el mundo impío. Lo sorprendió como ladrón y fueron destruidos sencillamente en el mundo antiguo. Pues algo semejante va a ocurrir cuando venga el Señor. Por eso es que el Señor hizo la equivalencia, equiparó la venida del diluvio con su venida gloriosa. Ese día del Señor va a venir como ladrón sobre la gente del mundo, aquellos que no esperan su venida, pero sobre nosotros no nos va a sorprender como ladrón, porque nosotros estaremos esperando la venida gloriosa del Señor. No nos va a sorprender como ladrón. Sabemos perfectamente por la profecía bíblica, hermanos, que el Señor va a venir 42 meses después de que comience el gobierno mundial de la bestia. Va a durar 42 meses, 3 años y medio, según el Apocalipsis, e inmediatamente después va a ocurrir el fin del mundo, va a ocurrir el fin de esta era. El Señor va a venir con gran poder y gloria. Por lo tanto, los cristianos que vivan en esa época en la tierra podrán conocer perfectamente la fecha de la venida gloriosa de Cristo. Posiblemente no puedan conocer el día exacto, pero sí podrán conocer la fecha aproximada, el mes, el año de la venida gloriosa de Cristo, simplemente pues añadiendo 42 meses al comienzo del gobierno mundial de la bestia, pues se podrá conocer perfectamente la fecha de la venida gloriosa de Cristo y del fin de esta era, del fin del mundo.
Sí, nosotros los cristianos estamos claramente, claramente, pero claramente que sí lo vamos a ver, todo lo vamos a ver. Acuérdate, no, si apareció aquí, no vaya, si apareció allá, tampoco, no le creas. Él lo van a ver todo, lo vamos a ver. Yo te digo que quizás un sábado lo vayamos a ver todo.
Evidentemente, bueno, hermano Rafael, eso tampoco lo podemos asegurar porque no sabemos si nosotros mañana vamos a estar vivos. La muerte, como decía ayer, nos puede sorprender de forma inesperada. En cualquier momento podemos morir por cualquier circunstancia. Entonces, nosotros no podemos asegurar que vamos a ver, que vamos a estar en ese tiempo en la tierra, cuando se desarrollen, se estén cumpliendo esos eventos proféticos, pues no lo sabemos, eso solamente Dios lo sabe. Pero si en caso de que nos toque, vivir, nos toque vivir en esa época, pues evidentemente, pues si estamos vivos, cuando venga el Señor, cuando ocurra el fin, pues claro que veremos la venida gloriosa del Señor. Entonces, hermanos, si nos toca vivir en esa época, cuando esté desarrollándose el gobierno mundial de la bestia, seguramente lo más probable es que todos los cristianos que vivan en la tierra, o prácticamente todos, estén muertos, ¿eh? Porque la bestia, dice la profecía, que la bestia, el falso Mesías, les va a hacer la guerra y los vencerá, los matará. Por lo tanto, lo más probable es que todos o casi todos estén muertos. Si algún cristiano queda vivo para cuando venga el Señor, para cuando ocurra el fin del mundo, pues sencillamente lo que va a ocurrir es que van a ser transformador de mortal a inmortalidad, sin experimentar la muerte, sin pasar por la muerte, y serán arrebatados juntamente con los resucitados para recibir al Señor en el aire. Pero repito, hermanos, probablemente nos toque vivir en ese tiempo, en esa época. Y si nos toca vivir, pues tener la seguridad, hermanos, de que lo más seguro es que la bestia, pues el falso Mesías, como dice la profecía, nos dará la guerra y nos vencerá, es decir, nos matará. Va a haber millones y millones de mártires en esa época, millones de mártires cristianos, los vencedores, y esos son los que al final pues van a reinar con Cristo. Cuando el Señor venga, van a resucitar en gloria y van a comenzar a reinar con Él, con el Señor Jesús. Esos son los que van a reinar con Él. Así que, repito, hermanos, no podemos asegurar, porque nadie puede asegurar que mañana esté vivo, ¿eh? La muerte nos puede sorprender a cada uno de nosotros de forma inesperada. Y cuando nosotros nos morimos, cuando nos llega la hora de la muerte, para nosotros es sencillamente el fin del mundo. Se acabó cuando nos llega nuestra hora. Entonces, no sabemos si mañana vamos a estar vivos. Esto solamente depende de Dios, de la voluntad de Dios. Si mañana estaremos vivos o no estaremos vivos. La muerte, repito, nos puede sorprender en cualquier momento y de las formas más inesperadas.
Fíjate, hermano, que por ejemplo en Mateo 24, 21, ¿eh? Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, digo yo, ¿cómo pueden decir los que van a ser llevados por el Señor 7 años antes, cuando el Señor está diciendo aquí que nadie podría ser salvo? ¿Cómo pueden estar en el cielo?
Efectivamente, hermano. Esa doctrina de que estarán en el cielo durante 7 años es un absoluto disparate, es una burda tontería, no tiene sentido. Esa tontería se la inventaron estos falsos maestros, pues sencillamente para librarse, porque ellos pretenden entrar en el reino de Dios sin pasar por la tribulación. Cuando lo que dice la escritura es que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces son unas personas que enseñan esa doctrina, son tremendamente carnales, es una doctrina absolutamente carnal. La doctrina del pretribulacionismo. Y eso es lo que pretenden. Pretenden vivir aquí en la tierra lo mejor posible, sin pasar ningún tipo de aflicción, de sufrimiento, de persecución, y luego, pues encima, irse al cielo en una venida secreta de Cristo para librarse de la gran persecución que la bestia, el falso Mesías, lanzará contra los cristianos. Es una doctrina absolutamente comodísima, una doctrina absolutamente carnal, que no tiene que ver absolutamente nada con la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles, porque Jesús y los apóstoles enseñaron algo totalmente diferente, enseñaron todo lo contrario. El propio Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendremos tribulación, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que ahí lo tenéis bien claro. Y en Mateo 24, verso 9, fijaos lo que dijo Jesús. Mateo 24, verso 9. Y seréis entregados a tribulación, y a muchos de vosotros matarán. Vamos a leer el pasaje. Mateo 24, verso 9. Las palabras proféticas de Jesús. que dicen así: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Así que ahí lo tenéis bien claro. ¿Cómo que los cristianos no van a pasar por la tribulación? Si aquí dice Jesús bien claro que seremos entregados a tribulación e incluso nos matarán, y seremos odiados, seremos aborrecidos de todas las gentes por causa de su nombre. Así que aquellos predicadores de fama mundial, esos evangelistas que predican que la iglesia no ha de pasar por la tribulación, sencillamente están enseñando una doctrina anticristiana, una doctrina contraria a lo que enseñó Jesús, contraria a las palabras de Jesús, y por lo tanto no son siervos de Jesús, no son discípulos de Jesús, sino que están sirviendo al enemigo de Jesús, que es Satanás. Son siervos del diablo, están predicando una doctrina diabólica, están predicando una doctrina absolutamente apóstata, que se apartó de la verdad, que se apartó de la verdadera doctrina y que ha engañado, por desgracia, a millones y millones y millones de personas que se llaman evangélicos. Especialmente, ya últimamente se ha infiltrado también esta doctrina en algunas partes de la Iglesia Católica. Yo he conocido a papistas, a católicos, que también creen esta mentira diabólica, de un rapto de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años. Hay papistas que también creen esto, pero donde más se cree y se enseña esta doctrina es dentro de las sectas evangélicas, especialmente las pentecostales. Los evangelistas pentecostales son principalmente los que más predican esta mentira del diablo del pretribulacionismo, especialmente en esas sectas.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Antonio.
Bueno, acabas de mencionar el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 9, donde habla claramente que se entregarán a tribulación, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Esas son palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Debemos, creo que es buen momento para hacer una aclaración. Te digo porque yo estuve por muchos años confundido. Tú sabes que en las iglesias pentecostales, de la cual yo fui miembro por tantos años, ahí hay un enredo tan grande en esta doctrina que cada día se enredan más los predicadores. Entonces, nunca yo tuve claro el tema de la tribulación y el ira. Y doy gracias a Dios que a través de los estudios que tú estás dando y lo que tienes escrito, ha habido claridad en ese tema. Y quiero confirmar si es así o no, hermano. Para que nos vayamos edificando todos en la doctrina verdadera. Me parece que cuando se habla de tribulación, es una tribulación para los creyentes, para los cristianos. Sin embargo, cuando se habla de ira, la ira va a ser desatada no para los cristianos que estén o que estemos vivos para ese tiempo. La ira va a ser al final del periodo de los 3 años y medio, llamémoslo así, poco antes de la aparición de la señal del Hijo del Hombre. La ira de Dios va a ser desatada allí contra todos los impíos. Sin embargo, la tribulación va a ser durante los 3 años y medio. La tribulación va a ser una persecución en contra de los creyentes, en contra de los cristianos. La ira va a ser en contra de los impíos.
Efectivamente.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 9, allí dice la palabra del Señor: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en los estudios que tú diste acerca de Apocalipsis en el mes de diciembre, quedó, creo, bastante demostrado esto que acabo de decir. La tribulación es una persecución en contra de los cristianos. Sin embargo, la ira es la ira de Dios desatada para los impíos. Si estoy equivocado, me corrige, y si es así, lo confirmas, hermano. Muchas gracias.
Pues totalmente correcto, hermano. Es totalmente bíblico lo que has dicho. Es así, efectivamente, la tribulación es para cristianos, aunque también la tribulación, puede haber tribulación, puede haber aflicción, puede haber sufrimiento también para personas que no son cristianos, evidentemente. Pero aquí en concreto, en este versículo, Mateo 24:9, se está refiriendo Jesús, como es obvio, como lo dice el texto bien clarito, a sus discípulos, a los cristianos. Seréis entregados a tribulación. ¿A quién está hablando Jesús? a gente que no cree o a sus discípulos. Está hablando a sus discípulos. Seréis entregados a tribulación. Y la ira evidentemente no es para los cristianos, porque como ese texto que has leído tú, hermano, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ira, sin embargo, la ira, hermanos, es para los impíos. Y vamos a leer un texto clave, un texto donde esto se demuestra muy bien. Vamos a un pasaje que está en Lucas capítulo 21. Vámonos a ir a Lucas capítulo 21, unas palabras de Jesús que dicen así, respecto al tema de la ira. Lucas capítulo 21, a partir del verso 23, fijaos lo que dijo Jesús. Lucas 21, 23 y 24. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Sobre qué pueblo? Sobre el pueblo judío. Esto se cumplió, esta profecía de Jesús se cumplió 40 años después de pronunciar estas palabras, cuando los romanos, sabéis, atacaron Jerusalén, invadieron Jerusalén, mataron a más de 1 millón de judíos, destruyeron el templo de Jerusalén, y dice bien clarito, e ira contra este pueblo. ¿Ira? ¿Ira de quién? Pues evidentemente ira de los romanos, la ira de los romanos se encendió contra el pueblo judío, contra los judíos que vivían ahí en Jerusalén y Judea, y también la ira de Dios. La ira de Dios se derramó sobre este pueblo a partir del año 70. En el año 70 se derramó la ira de Dios sobre Jerusalén, sobre Judea, y cientos de miles de judíos perecieron. El Señor sencillamente utilizó a los romanos, utilizó a las legiones romanas para castigar a este pueblo. Cayó una gran calamidad en la tierra de Israel, e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto, como sabéis, esta profecía se cumplió en el año 70. Cientos de miles de judíos cayeron bajo la espada de los romanos, fueron llevados cautivos a todas las naciones. Cientos de miles de judíos fueron llevados como cautivos, como esclavos a Roma, por ejemplo. Jerusalén fue hollada por los gentiles, el templo de Jerusalén fue destruido. Por lo tanto, si os fijáis bien, aquí está haciendo una clara diferencia. La calamidad en la tierra y la ira contra este pueblo, hemos de diferenciarlo con la tribulación contra los discípulos de Jesús, contra los santos. La tribulación la podemos sufrir los cristianos, tribulación, aflicción, pero no así la ira de Dios.
Tito Leonel.
Hombre, Leonel, ¿qué tal, hermano? Saludos.
¿Cómo estás, Tito?
Muy bien, gracias a Dios.
Hace tiempo aquí que no intervenía, pero quiero intervenir con unas señales que, aparte de su venida, de la señal única que se le va a ver a Jesús en el cielo, hay las señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Vemos que primeramente lo dijo Joel. Joel dijo que el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Uh-huh. Vemos que estas mismas señales se cumplen en Mateo, en Mateo, Marcos y Lucas, cuando habla señales de su venida. ¿Qué va a pasar antes? Que el sol se va a convertir en tinieblas y todo lo demás, confirmando lo que dijo Joel. También el apóstol Pedro dijo, pero el día del Señor, el apóstol Pedro en su carta, en el capítulo 3, versículo 10, dijo, pero el día del Señor, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en cual los cielos pasarán con grande estruendo. Los cielos pasarán con grande estruendo. Desde Joel, pasando por los evangelios, por Pedro, por Pablo, nos muestran que va a haber, juntamente con la gloriosa venida de Jesús, algo espantoso en los cielos, que toda la gente la va a ver, la señal en el sol, en la luna y en las estrellas. ¿Qué opinas tú de esto?
Bien, gracias, Leonel. Pues mi opinión personal, cuando habla de que el Señor Jesús dijo que, y los profetas también dijeron, que el sol se oscurecerá antes de que venga el día glorioso del Señor, la luna no dará su resplandor, pues serán profecías que se van a cumplir de forma literal. Yo creo personalmente que el sol realmente se va a apagar de repente, se va a oscurecer. Una gran mancha solar va a tapar absolutamente el sol justo antes de que venga el Señor. Y entonces el sol se va a oscurecer. La tierra va a quedar evidentemente completamente en tinieblas. La luna se va a poner roja, se va a convertir en sangre, es decir, de color rojo. Y eso va a ocurrir, una señal que va a ocurrir justo antes de la venida gloriosa del Señor. Entonces, en medio de esas tinieblas, en medio de esas tinieblas va a venir el Señor como un relámpago que cruza el cielo, que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, y va a iluminar toda la tierra. Va a ser la venida gloriosa del Señor. Pero yo creo literalmente que el sol se va a apagar. Se va a apagar durante cierto tiempo, un tiempo corto. Evidentemente el sol no va a estar indefinidamente apagado, ¿no?, sino que se va a apagar de repente, y después de la venida gloriosa del Señor, pues el sol va a volver a relucir, claro está, porque cuando comience el milenio, cuando el Señor Jesús comience a reinar sobre la tierra, lógicamente el sol pues volverá a funcionar, estará funcionando. Entonces va a ser un apagón de repente del sol, va a ser un apagón, se apaga la bombilla celestial y luego seguidamente volverá a relucir la bombilla celestial, pero el sol se va a apagar. Sí, adelante, hermano. Okay.
Mira, en Apocalipsis, cuando el ángel abre el sexto sello, y esto también es una respuesta para el hermano Antonio, dice lo siguiente: he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Luego dice que los reyes de la tierra y los grandes, los capitanes, los poderosos, los siervos y todos libres se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: cae sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Vemos en Apocalipsis nuevamente las señales del sol, la luna y las estrellas. Luego vemos cómo la gente va a ver el rostro de aquel que está sentado en el trono y va a querer esconderse. Y luego viene la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostener? Tal como decía el hermano Antonio, la ira no es para los cristianos, sino que es solamente para aquellos que no han conocido a Dios y han perseguido el Evangelio desde siempre. ¿Ok?
Sí, hermano Leonel, el asunto de la ira, no sé si esto ya lo hablé contigo hace unas semanas, el tema de la ira de Dios, cuándo va a ser derramada, no sé si eras tú o era otro hermano. Yo te comenté que la ira de Dios va a comenzar, realmente la ira de Dios sobre los impíos va a comenzar cuando las siete copas de la ira de Dios sean derramadas sobre la tierra. Esto lo dice ahí en Apocalipsis 16:1. Fijaos bien lo que dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios, de la ira de Dios. Por lo tanto, la ira de Dios va a comenzar a ser derramada sobre los malvados, sobre los impíos, justo antes de que venga el Señor, es decir, cuando sean derramadas estas siete copas, las siete copas de la ira de Dios, y es ahí cuando va a ser a comenzar la ira de Dios. Y luego, cuando el Señor Jesús venga en gloria, cuando se manifiesta el Señor con gran poder y gloria, pues también va a ser derramada la ira de Dios sobre los impíos. Las cabras, por ejemplo, van a ser arrojadas al fuego, como dice Mateo 25, apartaos de mí, a las cabras, a los cabrones que estarán a su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Eso será una ejecución de la ira de Dios, evidentemente, también. Pero repito, el comienzo de la ira de Dios sobre los malvados comenzará, según el libro del Apocalipsis, cuando sean derramadas las siete copas de la ira de Dios. Lo dice ahí el capítulo 16, verso 1.
Fíjate que desde Joel, pasando por todos los profetas, se dice que la ira va a llegar juntamente con la venida del Señor. Como dice: y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. O sea, viene una cosa y la otra de inmediato. O sea, viene el día del Señor y viene de inmediato la ira.
No, si yo no niego que cuando venga el Señor Jesús venga ira de Dios, sea derramada la ira de Dios, que sí, que claro que sí, pero que la ira de Dios sobre los malvados, léete ahí en el capítulo 16 del Apocalipsis, verso 1, como he leído, cuando comienza a derramarse las siete copas de la ira de Dios. Pues aquí lo dice: hice derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Por lo tanto, la ira de Dios va a ser derramada sobre la tierra poco antes, poco tiempo antes de que el Señor Jesús venga con gran poder y gloria. Cuando venga el Señor, pues entonces también va a ser derramada su ira, sobre los impíos. Pero esta ira comienza cuando son derramadas las siete copas de la ira de Dios. No lo digo yo, lo dice aquí capítulo 16 del Apocalipsis, verso 1. Y a los primeros que va a afectar esta primera copa de la ira de Dios va a ser a los que tengan la marca de la bestia. Dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Les va a salir una úlcera, un tumor terrible, muy doloroso en la piel, a los que lleven la marca del falso Mesías. Así que ahí comienza, hermanos, la ira del Dios. El derramamiento de la ira de Dios comienza con el derramamiento de las siete copas, de las siete copas de la ira de Dios. Así lo dice bien clarito el Apocalipsis.
Ok.
Sí, hermano.
Tito, eso está más claro, súper claro, pero acá, en el sexto sello, la gente que está viva dice: y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Cuándo llegó el gran día de la ira? Pues cuando ellos vieron al Dios sentado en el trono.
Pero fíjate,
se dan cuenta que el gran día de su ira había llegado.
Fíjate, Leonel, lo que dice el texto: el gran día de su ira, el gran día. Está hablando del gran día del Señor, cuando venga el Señor. Exacto. El gran día. Pero lo que es en sí el derramamiento de la ira comienza con el derramamiento de las siete copas de la ira de Dios, y cuando viene el Señor en gloria, ese es el gran día del derramamiento de su ira. No sé si me entiendes lo que, okay, quiero, lo que quiero decir. Entonces, cuando dice, como dice el texto ese, cuando es derramada, es abierto el sexto sello, lo que viene es el gran día de su ira, que es el gran día del Señor, de la venida gloriosa del Señor. Pero lo que es en sí el derramamiento de la ira de Dios comienza cuando son derramadas las siete copas de la ira de Dios, como dice el capítulo 16. Verso 1, a partir del verso 1. Y después lo que ocurre es que llega el gran día del derramamiento de su ira, que es cuando el Señor aparezca en el cielo con gran poder y gloria, en llama de fuego, como dice ahí en 2 Tesalonicenses, para arrasar, para destruir a todos los malvados, para enviar a las cabras al fuego eterno, apartar de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Conocéis el texto: porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando venga el Señor, cuando viene el Señor, hermano, lo que viene es el gran día de su ira, el gran día de su ira. Pero la ira ya en sí, la ira de Dios, comienza a ser derramada a partir de las siete copas de la ira de Dios, como dice el capítulo 16 del Apocalipsis. Por eso es que dice el texto que has leído en el capítulo 6, porque ha llegado el gran día de su ira. Claro, el gran día del Señor, el gran día de su venida gloriosa. Ese es lo dice el texto bien clarito: el gran día de su ira ha llegado.
Quería, tal vez ese tema que están hablando con Leonel, puede ser que es el tema que dice ha llegado el gran día. Tal vez no se refiere a un día de 24 horas como lo es para nosotros. Tal vez, digamos, podría ser interpretado como el tiempo de, ya llegó el tiempo de la ira, y al mismo tiempo, como dice Leonel y como tú dices, sucesivamente son acontecimientos que suceden, porque tú bien lo acabas de decir, Apocalipsis 16, si no me equivoco, es donde está detalladamente la... cómo es derramada las copas. Entonces Jesucristo en ese momento, no, yo me imagino, no puede ocurrir exactamente al mismo tiempo el derramamiento de la ira, al mismo momento el arrebatamiento o la resurrección de los creyentes. O sea, yo creo que es una época. Es como decir, bueno, viene la época del año nuevo. Aunque hay un día del año nuevo, pero en la época comienza días o semanas antes y termina, qué sé yo, unos días después. O termina exactamente el día del año nuevo. Entonces, es una época. Cuando se refiere a día, tal vez no es un día exactamente de 24 horas.
Gracias, Antonio. Ahí cuando el texto dice el gran día de su ira, yo estoy absolutamente convencido, hermano, que se refiere al día de la venida gloriosa de Cristo. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando digan paz y seguridad. O sea, está hablando del día del Señor, el día de la venida gloriosa de Cristo. El Señor Jesús va a venir en un día que solamente Dios conoce, que va a ser un día de 24 horas. Un día, en ese día va a ser el famoso día del Señor, el día terrible del Señor, cuando entonces pues vendrá en llama de fuego para destruir a todos los impíos. Pero antes de que llegue ese día del Señor, van a ser derramadas las siete copas de la ira de Dios, como dice el capítulo 16 del Apocalipsis. El capítulo 16 del Apocalipsis ocurrirá poco tiempo antes de la venida gloriosa de Cristo. La primera plaga va a afectar a los que tengan la marca de la bestia, etcétera, etcétera. Pero repito, las siete copas de la ira de Dios ocurren antes de que venga el gran día de su ira, antes de que venga el gran día del Señor, ese día que va a venir, un día único, como dicen muchas. En el Antiguo Testamento hay muchas profecías que hablan de este terrible día del Señor. Va a ser un día tremendo, va a ser el día cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo, va a venir como ladrón en la noche, ¿eh? Entonces va a ser el día glorioso de la venida del Señor. Un día de 24 horas, evidentemente, porque va a ser un día, ¿eh? El día glorioso, el día tremendo, el gran día del Señor. Pero las copas de la ira, pues se van a derramar antes de que venga ese terrible día del Señor. Antes de que venga el gran día del Señor, los siete ángeles van a derramar las siete copas de la ira de Dios, como dice ahí el capítulo 16 del Apocalipsis. Y cuando venga el Señor, pues lo que va a ocurrir es que va a llegar el gran día de su ira. Va a ser el gran día de su ira. Ya cuando el Señor en persona, pues va a castigar, va a derramar su ira contra los malvados, especialmente contra las cabras. Ya sabéis la historia, la profecía, lo que va a decir el Señor a las cabras que estén ahí a su izquierda, a los que no tuvieron absolutamente ninguna misericordia con los verdaderos cristianos que eran perseguidos, que fueron perseguidos. Pues los va a enviar a ese terrible lugar, al fuego eterno. Eso va a ser un derramamiento terrible de la ira de Dios. Ahí se va a demostrar la ira de Dios, se va a derramar la ira de Dios y de Cristo contra esos malvados, contra las cabras mencionadas ahí en el capítulo 25 de Mateo.
El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 10, es muy claro cuando dice, pero el día del Señor, el día, vendrá como ladrón en la noche. Es el día del Señor, el mismo día de Jehová o de la ira de Jehová o de la ira que hablaron todos los profetas del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo se está refiriendo, pero el día del Señor, aquel día terrible, vendrá como ladrón en la noche.
Así es, efectivamente. Efectivamente, hermano Leonel. Efectivamente. Va a venir como ladrón en la noche. Ya hemos explicado lo que significa como ladrón en la noche. Significa
No
que
se
va a
sabe ni el día ni la hora.
no sabemos, nosotros no sabemos el día ni la hora. Y ese día va a pillar de forma inesperada a los malvados, ¿eh? Puse antes el ejemplo del diluvio. El diluvio vino de repente, pilló inesperadamente a todos aquellos que no hicieron caso, no hicieron el menor caso al mensaje de Noé. Entonces vino el diluvio y les pilló de forma inesperada, ¿eh? No estaban preparados, no se quisieron preparar, no quisieron creer en el mensaje de Noé. Noé estuvo predicando durante mucho tiempo que la gente se arrepintiera y no le hicieron caso. Y entonces vino de repente el diluvio, ese día terrible de la ira de Dios, y perecieron en el diluvio. Pues algo semejante va a ocurrir cuando venga el día del Señor. Cuando venga ese terrible día, pues aquellos que rechazaron la verdad, pues sencillamente van a ser destruidos, así de claro. Igual que fueron destruidos los del diluvio, la época que la gente que vivía durante la época del diluvio, solo que en lugar de ser destruidos otra vez por agua, pues van a ser destruidos por fuego, porque el Señor va a venir en fuego. Su juicio, su ira va a ser derramada en fuego. Como dice, mirar, vamos a leer el pasaje,
Tito.
segunda de Tesalonicenses, un momentito, hermano Leonel. Vamos a
Okay.
segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, a partir del verso 4. Mira, vamos a leer el versículo 6. Mirad qué interesante. A partir del verso 6, segunda Tesalonicenses 1:6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Fijaos bien qué interesante este versículo.
Sí.
Los malvados también pueden sufrir tribulación, claro que sí, igual que los cristianos, porque el Señor Dios va a pagar con tribulación, con aflicción, con dolor, a los que os atribulan, aquellos que nos atribulen a nosotros, que nos persigan, que nos produzcan daño, van a sufrir también tribulación, van a sufrir la tribulación, el dolor que el Señor los va a enviar. Claro que sí, claro que los malvados también pueden pasar por tribulación. Y luego dice el verso 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido querido entre vosotros. Es decir, que el Señor Jesús, como dice el verso 8, va a venir en llama de fuego. ¿Para qué? Pues para dar retribución, para pagar a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no va a ser con agua como la época del diluvio, sino que el Señor va a venir con fuego, terrible día del Señor. Como dice ese pasaje que antes ha leído el hermano Lionel, el pasaje ese de segunda de Pedro, que el Señor, el día del Señor, vendrá con como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán fundidos, etcétera, etcétera. Pues va a venir así, así es como vendrá el Señor, va a venir con fuego y todos los malvados pues van a ser quemados, van a ser reducidos a cenizas, van a ser destruidos completamente. Paso palabra.
Tito.
Sí, adelante, Leonel.
Entonces, la respuesta del mundo va a ser terrorífica. Dice Mateo 24:30, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Apocalipsis 16, dice, los capitanes, los ricos, los poderosos y todo siervo, todo libre, se van a esconder. Sofonía también dice, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento. Ese es el día reservado a los que han estado en contra de Dios. Por eso es que dice su palabra que mía es la venganza, yo pagaré, dice Amén. El Señor. O sea, así sabemos nosotros que lo que le espera al mundo y al no creyente es esto, es un día terrible, donde los reyes de la tierra, los poderosos, todos van a gritar. Dice, gritará allí el valiente va a gritar, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, ¿ok?
Así es, hermano. Será un día de aprieto, un día terrible. Un día terrible, un día de venganza, de la ira de Dios, porque suya es la venganza. Él pagará, Él pagará. El Señor Jesús vendrá del cielo a pagar a cada uno según sus obras. Traerá la retribución. Como dice Dios ese pasaje de 2 Tesalonicenses, va a retribuir a aquellos que nos atribulen a nosotros, aquellos que nos hagan sufrir, que nos atribulen, que nos persigan, pues el Señor les va a tribular a ellos, les va a dar tribulación, los va a castigar, los va a destruir, es lo que va a hacer el Señor. Y la venganza, por eso es que debemos de dejársela siempre al Señor. Nunca vengarnos nosotros de nuestros enemigos, nunca vengarnos nosotros mismos, sino dejar la ira de Dios, porque Él pagará a cada uno según sus obras. Suya es la venganza y Él pagará, dice la Escritura. Él pagará, dice el Señor. Yo pagaré, dice el Señor. No os venguéis unos a otros, sino dejad lugar para la ira de Dios, dijo el apóstol Pablo. Así que debemos descansar en esto. Debemos descansar en que Dios va a ejecutar juicio al final. Él va a juzgar y Él va a destruir a todos nuestros enemigos. Y hemos de descansar en esa promesa del Señor. Y no vengarnos jamás, jamás nosotros de nuestros enemigos. La venganza no es nuestra, la venganza siempre hay que tener presente que es de Dios. La venganza es de Dios, no nuestra. Esto no tiene que ver nada con el derecho a la legítima defensa. Ojo, que nadie me confunda. Los cristianos y todo ser humano tenemos derecho a la legítima defensa. Estoy hablando de la venganza, que es muy diferente. Otro día hablaremos del derecho cristiano, de los cristianos a la legítima defensa. No tiene que ver nada con lo que estoy diciendo, No tiene que ver nada con la venganza. La venganza es de Dios, pero el derecho a la legítima defensa es de todos los seres humanos, incluidos los cristianos. Así que nadie me confunda con lo que estoy diciendo.
Mira, como podemos ver, el día grande y espantoso de Jehová en Joel es el mismo que nos relata Jesús en Mateo 24:29. Entonces, ¿quién va a ejecutar la ira de Jehová en aquel día? No hay duda que será el Hijo del Hombre, nuestro glorioso Señor Jesús. Ya que él dijo, el Padre que mora en mí, él hace las obras. Y luego se ve el mismo día este de Joel, se ve reflejado en Apocalipsis capítulo 6, es exacto. Relata Apocalipsis lo mismo que relata Joel. Exactamente igual, es lo mismo.
Sí, exactamente. La profecía del día del Señor es mencionada en muchos pasajes de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Se habla del día del Señor. Vosotros cogéis una concordancia, o la enciclopedia Last Word, la enciclopedia bíblica, y escribís el día del Señor y veréis la cantidad de versículos que hay en la Biblia sobre el asunto del día del Señor, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y cuando habla del día del Señor, hermanos, siempre se está refiriendo al día de la futura venida gloriosa de Cristo. Eso será el día del Señor. Va a ser un día de castigo, de ira contra los malvados, pero al mismo tiempo, hermanos, un día de salvación para los cristianos. Un día de salvación para los hijos de Dios. En ese mismo día, la iglesia va a ser arrebatada para recibir al Señor en el aire, y al mismo tiempo Dios va a derramar su terrible ira sobre los malvados. Será el gran día de su ira, el gran día de su ira ha llegado, y va a ser cuando llegue el Señor, evidentemente. Cuando venga el Señor del cielo con gran poder y gloria, y se va a derramar el gran día de su ira.
Hay un texto, hermano Tito, ahí en 1 Corintios capítulo 15, verso 52, y eso también nos puede ayudar a esclarecer este tema. Primera de Corintios 15, 52, voy a leer del 51, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Creo que aquí hay una clave en la expresión a la final trompeta. Y si lo vemos, porque en ninguna otra parte de la escritura no habla acerca de otras trompetas, solamente las trompetas que se expresan en Apocalipsis. Y ahí se expresan una cantidad de trompetas. Y aquí Pablo, bueno, aunque Pablo me parece que escribió esta carta a los Corintios mucho antes que se escribiera Apocalipsis, sin embargo, él había una revelación de parte de Dios en él para escribir esto. Porque es bastante diferente si él dijese al sonido de la trompeta. Pero aquí dice a la final trompeta. Quiere decir que si hay una que es la final, quiere decir que hay otras que fueron primero. Ahora, él no dice aquí en Corintio, Pablo nunca dice cuántas trompetas son, pero en Apocalipsis sí lo vemos. Entonces, sabemos en Apocalipsis que son siete. Por lo tanto, me parece que aquí Pablo está escribiendo lógicamente inspirado por el poder de Dios, y por eso Dios permitió que se escribiera esa expresión a la final trompeta, que para nosotros sería a la séptima trompeta, ya ahora al leer Apocalipsis. Ahora, si no fuese así, supongamos que Pablo se estuviera refiriendo solamente a dos trompetas, ¿en qué otra parte de la escritura hablaría de dos trompetas? ¿O de tres o de cuatro? Me parece que solamente en la escritura habla, respecto a la venida del Señor, habla de siete trompetas y solamente lo habla en el libro de Apocalipsis. Entonces, me da la impresión que esta frase, este texto que Pablo escribe a los Corintios, se está refiriendo, sin mayor duda, a la séptima trompeta.
Sin ninguna duda, querido hermano Antonio. Y eso vamos a comprobarlo, vamos a leerlo, lo que ocurrirá cuando suene la última trompeta, la séptima trompeta. Vámonos al capítulo 11 del Apocalipsis, verso 15, Apocalipsis 11:15, que dice lo siguiente: el séptimo ángel tocó la trompeta, la séptima trompeta, la última trompeta. Como tú muy bien has dicho, es la última de una serie de trompetas, en concreto siete trompetas. Pues cuando suene la séptima trompeta, mira lo que va a ocurrir. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es decir, que cuando suene esta séptima trompeta mencionada en el Apocalipsis, pues sencillamente comenzará el gobierno mundial del Señor Jesucristo. El gobierno mundial de Dios, de nuestro Dios, del Padre y de Cristo. Va a comenzar en la tierra. Es decir, sencillamente cuando venga el Señor a la tierra con gran poder y gloria para reinar, para gobernar el mundo. Y eso va a ocurrir cuando suene la séptima trompeta. Así que armoniza perfectamente con lo que dijo el apóstol Pablo en ese pasaje que has leído, hermano Antonio. A la final trompeta es cuando ocurrirá el arrebatamiento. Los muertos en Cristo resucitarán primero, etcétera, etcétera. Y justamente nos vamos al Apocalipsis y dice que cuando suene la séptima trompeta comenzará el gobierno mundial de Dios y de Cristo. Efectivamente. Entonces, sin ninguna duda, y en ese pasaje el apóstol Pablo estaba enseñando que el arrebatamiento de la iglesia de los santos va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando suene esa séptima trompeta mencionada ahí en el libro del Apocalipsis, que es justamente después de que resuciten los dos profetas de Dios, los dos testigos de Dios. Dice el capítulo 11 que van a morir, la bestia los va a matar, y al tercer día Dios los va a resucitar y van a subir al cielo en una nube. Justamente ahí es cuando va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia va a ser arrebatada cuando suene la séptima trompeta. Cuando suene esa séptima trompeta, los santos serán arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire, y ese mismo día es cuando comenzará el gobierno mundial de Dios y de Cristo aquí en la tierra. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Bien, paso palabra, hermano.
Hay una situación, hermano. Gracias, hermano Tito. Hay una situación extraña para los que creen en el rapto o el arrebatamiento antes de la venida de Cristo. Y justamente este texto, porque ya en esa teoría del rapto pretribulacionista, no cuadra, no encaja este texto de Primera de Corintios capítulo 15, verso 52, porque aquí claramente dice a la final trompeta. Entonces, de acuerdo a la teoría del rapto pretribulacionista, ya ahí no tienen explicación para esta final trompeta, porque se supone, si es final, tiene que haber otras anteriormente.
Claro.
Ahora, para nosotros, son las siete trompetas que tú acabas de mencionar, de Apocalipsis.
Claro.
Pero para ellos, para esa teoría, que tú mismo lo dices que es una teoría falsa, nosotros y nosotros lo estamos creyendo así, en realidad este texto de Primera de Corintios 15:52 no encaja, no cuadra por ningún lado. Y así le he hecho la pregunta en algunos foros pretribulacionistas y no hayan explicación. No hay explicación, porque si ellos dicen que sonará la final trompeta, ¿cuándo sonaron las anteriores? En ese supuesto rapto secreto y rapto pretribulacionista. Paso palabra, hermano.
Así es, querido hermano Antonio. Además, hay otro detalle, una cosa muy curiosa, porque fíjate que en ese pasaje de Pablo dijo a la final trompeta, pero curiosamente el Apocalipsis se escribió tiempo después de que Pablo escribiera esas palabras. Esto lo cual demuestra que el apóstol Pablo estaba inspirado por Dios cuando escribió esas palabras y estaba demostrando que tiene que haber una serie de trompetas, y la última de esa serie de trompetas es cuando vendrá el Señor, es cuando ocurrirá el día del Señor y el gobierno mundial de Cristo, y luego ya años después es cuando Dios le reveló el Apocalipsis a Juan. O sea que Pablo no conocía el Apocalipsis, no tenía ni idea del Apocalipsis, porque todavía no había sido escrito, no había sido revelado a Juan. Entonces ya fijaos cómo el apóstol Pablo, por inspiración de Dios, pues habló de que el Señor, el arrebatamiento ocurrirá a la final trompeta, o sea, después de una serie de varias trompetas. Porque como bien has dicho, Antonio, si dijo a la final trompeta es porque es la última de una serie, porque dice a la final trompeta, lo cual significa que tiene que haber habido otros sonidos de trompeta previos, y esta será el final, la final de todas.
De acuerdo al estudio que tú diste, hermano Tito, entonces los testigos de Jehová, ellos creen que la presencia o la venida de nuestro Señor Jesucristo se realizó en el año 1914. Eso es lo que creen ellos.
Exactamente.
Ahora, la mayoría de los evangélicos, y tú mencionaste que algunos católicos también ya están creyendo, y los evangélicos en su mayoría creen en el rapto pretribulacionista. Eso es lo que nos está quedando claro. Y sin embargo hay otros grupos religiosos, como por ejemplo los mormones, o también está el grupo de los unitarios o unicitarios llamados Solo Jesús. ¿Tú sabes en qué creen ellos respecto a la segunda venida de Jesucristo? ¿Qué creen los mormones y qué creen los unicitarios? Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano. Respecto a los unicitarios, yo no sé si creerán en el pretribulacionismo, posiblemente sí, posiblemente no, no lo sé. En concreto, en esa doctrina, no sé lo que creerán los unicitarios. Respecto a los mormones en ese punto, sí son más ortodoxos, son más bíblicos, ellos sí que hablan, ellos creen en la futura venida gloriosa de Cristo. Los mormones no creen en ningún rapto pretribulacional. Yo al menos en el libro del mormón nunca lo he leído, jamás ningún mormón me lo ha dicho, jamás me ha dicho que ellos crean en esa doctrina. Los mormones no creen en ese punto, no creen en esa doctrina pretribulacional. Los adventistas del séptimo día ocurre lo mismo, ellos tampoco creen en esa patraña, ellos rechazan esa doctrina y ellos creen que el Señor Jesús, pues sí, va a venir con gran poder y gloria después de la tribulación, creen que el rapto de la iglesia va a ser después de la tribulación. El error de la iglesia adventista del séptimo día es en la cuestión del milenio, que ya hablaremos otra vez, volveremos a retomar este tema del milenio. La gran falsedad de estas sectas es que ellos dicen que Cristo no va a reinar sobre la tierra durante el milenio. Según ellos, la tierra va a estar destruida totalmente, vacía de gente, y con Satanás y sus demonios paseándose por la tierra durante el milenio. Esa es la doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero en concreto, la doctrina de la venida gloriosa de Cristo, pues son más ortodoxos los adventistas y los mormones. Y ya los que se desvían completamente más son los pentecostales, iglesias bautistas, pues la mayoría de los evangélicos, que creen en esa mentira del rapto pretribulacional. Los del solo Jesús, pues no lo sé realmente, hermano, lo que creen ellos.
Hermano Tito, acá en el chat estábamos compartiendo, no sé si tú lo estás leyendo. Bueno, estábamos compartiendo con algunos hermanos. Y hay algunas preguntas, por ejemplo, como en este momento hay una pregunta, ¿cómo estamos seguros de tener el Espíritu Santo? Pregunta la hermana Lidia. Y quizás sería bueno que compartiéramos esa respuesta. Y Mariana le responde, cuando por fe lo recibimos. Entonces Mariana parece que está en el chat, pero no puede o no está escuchando. En el chat también dice... bueno, se estaba compartiendo el tema de ese texto que habla acerca de que dice que mucha gente, o da a entender que mucha gente se va a perder, pero y si fuese posible, va a engañar aún a los escogidos. Estábamos en ese texto. Entonces de ahí vino la pregunta, bueno, entonces ¿cómo estamos seguros de tener el Espíritu Santo? Por parte de los hermanos fue, bueno, van los que tengan el sello, los que tengamos el sello del Espíritu Santo, nosotros somos los que el Señor nos va a reconocer. Pero ahora Lidia pregunta cómo estamos seguros de tener el Espíritu Santo.
La pregunta es muy buena. Gracias, hermano. La pregunta es muy buena. ¿Cómo podemos estar seguros de que tenemos el Espíritu Santo? Pues la respuesta es bien sencilla. Y es confiando en la palabra de Dios. Confiando en lo que Dios ha dicho. El Señor ha dicho bien claro. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, verso 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si hacemos esto, tendremos el don del Espíritu Santo. Bueno, luego en otras ocasiones también, pues alguien puede, se recibe el Espíritu Santo cuando creemos en el Evangelio. Entonces, sencillamente, ¿cómo sabemos que tenemos el Espíritu Santo? Pues confiando en Dios, confiando en la palabra de Dios, confiando en el Señor. Sabemos que tenemos el Espíritu de Dios porque confiamos en lo que Dios ha dicho, en la palabra de Dios. Y no lo que enseñan los pentecostales. Los pentecostales dicen que sabemos que uno tiene el Espíritu Santo porque habla en lenguas y todo esto. No, eso es una tontería, eso es una patraña. Eso es una tontería. Sabemos que tenemos el Espíritu de Dios porque Dios lo ha prometido. Y si confiamos en Dios, creemos en Dios, pues entonces sabemos que tenemos el Espíritu de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues el tal no le es. No es de él, no pertenece a Cristo. Es decir, no es cristiano.
Bueno, Tito, la pregunta o la respuesta que se dio aquí en el chat es en Mateo 24, 24. Mateo capítulo 24, verso 24, donde dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aquí la clave veo yo que está en la expresión si fuere posible. Si fuere posible, aún a los escogidos. Es decir, lógicamente los que tengamos el sello de Dios o el sello del Señor o el sello del Espíritu Santo, no podremos ser engañados porque y me parece que involucra varias cosas el tema del sello del Espíritu Santo. Involucra primero una entrega total al Señor, una entrega honesta, y también implica un conocimiento de la verdad, un conocimiento de los tiempos. Entonces, aunque nosotros sabemos que van a venir tribulación, van a venir tiempos peligrosos, si el si es la voluntad del Señor que nosotros estemos en esa época, bueno, nosotros vamos a estar reconociendo los tiempos. Por lo tanto, una persona, un creyente, con la palabra del Señor en su corazón, en su mente, no debería ser engañado. Se va a tratar de engañar, si fuere posible, dice. Pero yo veo aquí como que hay una, para los cristianos, como diciendo, pero no es, como que les faltara, o como que yo le podría agregar, pero no es posible. Porque los escogidos, hay otra escritura que dice, ¿quién los arrebatará de mi mano? Entonces nosotros debemos caminar con seguridad. Yo no puedo estar caminando pensando, ay, tal vez el diablo me va a engañar mañana y tal vez voy a caer. No, yo quiero caminar con seguridad. Yo quiero caminar todos los días de mi vida con seguridad de que estoy sellado con el sello del Espíritu Santo. Yo quiero caminar con no pensando en que voy a caer. Yo quiero caminar pensando en que no voy a caer. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el Espíritu de Dios que está en nosotros. El poder de Dios es mucho mayor, el Espíritu de Dios que está en nosotros, los creyentes, que el espíritu del enemigo que está con la gente del mundo. Entonces, en ese sentido, yo quiero caminar todos los días confiando en el en que el sello, en que yo tengo el sello del Espíritu Santo. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Antonio. Así es. Los verdaderos cristianos, los escogidos por Dios, los escogidos, es imposible que sean engañados por el diablo, por los falsos profetas. Entonces el asunto es lo que estaba diciendo, hermanos, que los verdaderos cristianos no pueden ser engañados, por eso es que dijo el Señor, si es posible a uno de los escogidos. Entonces el diablo ni los falsos profetas pueden engañar a los escogidos por Dios, es imposible. Solamente aquellos que se dejan engañar, pues son engañados. Un cristiano que conoce la verdad, que conocemos la verdad, que seguimos la verdad, que creemos en la verdad, ¿cómo vamos a ser engañados por el diablo? Es imposible, es absolutamente imposible. Aquellos que rechazan la verdad son los que son engañados por el diablo, pero no los verdaderos cristianos. Entonces el diablo lo que sí intenta hacer es intenta engañar a nosotros, a los cristianos, a los escogidos. ¿Y cómo nos intenta engañar? Pues por medio de doctrinas falsas, por medio de iglesias, de religiones, por medio de predicadores. Así es como el diablo nos intenta engañar. Pero aquellos que conocemos la verdad, pues es imposible que seamos engañados. Los que creemos en la verdad, es imposible que seamos engañados por el diablo. Pero claro que el diablo lo intenta engañarnos. Como dijo Jesús, intentará engañar, si es posible, aún a los escogidos.
Otro de los engaños, hermano, que está fuerte, bueno, siempre ha sido fuerte, pero en este tiempo de problemas económicos y de crisis económicas que se habla a nivel mundial, es ese tema, el tema laboral, el tema del dinero, la ambición, el materialismo, el tema cultural. Porque la cultura o la sociedad está lejos de Dios. Entonces todas esas cosas son trampas o son anzuelos que el diablo o el mundo nos está tirando constantemente a alejarnos de Dios, a ir con la corriente mundana, a ir con el tema del materialismo, a ir con el tema de la sociedad camina en pos de tal moda, en pos de tal artista, etcétera. O sea, estamos bombardeados constantemente a través de todos los medios de comunicación, estamos siendo bombardeados por algo totalmente contrario al cristianismo, algo totalmente contrario a la palabra de Dios. Y los jóvenes, lógicamente, que son... Si aún los que ya no somos tan jóvenes estamos propensos a eso, nuestros jóvenes están con mayor razón propensos a eso. El tema de la moda entre los jóvenes en los países aquí en América Latina y en la parte hispana, en los Estados Unidos, la juventud hoy en día es como que aparece una moda y de inmediato, pero millones de jóvenes adoptan esa moda justamente por el tema del internet, por el tema de la televisión. Están tan rápido las comunicaciones que alguien famoso se vista de tal forma de inmediato, qué sé yo, en menos de una semana, ya hay millones de jóvenes atrapados por modas. Entonces, la gente, todos los cristianos estamos siendo bombardeados, estamos siendo atacados constantemente. Pero una de las cosas que yo veo, especialmente para los que tal vez ya no somos tan jóvenes, es el tema del materialismo, hermano. Eso es algo muy, muy fuerte. Y recuerdo las palabras del Señor cuando dijo, se refiere al tema del materialismo, al tema del dinero, como otro señor. Y Jesucristo dijo, no podéis servir a dos señores, porque amarás a uno o aborrecerás al otro. Entonces, los cristianos, los creyentes, o los que estamos empezando en los caminos del Señor correctamente, estamos siendo bombardeados con el materialismo. O sea, todo el mundo habla del dinero, y más ahora que lo escuchamos a través de las noticias, el tema de la crisis económica. Entonces, nuestra mente, nuestro corazón ocupa mucho tiempo en eso que no tiene absolutamente nada que ver con Dios. Entonces, todo gira en torno al dinero, todo gira en torno a un buen futuro, todo gira en torno a un buen porvenir. Y es contrario ese pensamiento a lo que nosotros estamos estudiando aquí en la palabra de Dios. Entonces, yo veo que eso es un ataque, es una tentación constante. Tal vez para muchos de nosotros no es tentación, cosas que para los jóvenes pueden ser tentación. Pero el tema del materialismo es algo muy fuerte, hermano.
Efectivamente, hermano, eso me recuerda eso es exactamente lo que dijo Jesús, por ejemplo, cuando habló de la palabra que es sembrada entre espinos. Mateo 13, verso 22, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, escucha el Evangelio, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Por lo tanto, el afán de este siglo, el afán de esta era, el preocuparnos por las cosas de este mundo, y el engaño de las riquezas, el engaño del dinero, ¿qué es lo que hace? Pues sencillamente lo que hace es ahogar la palabra, y esta se hace infructuosa. Y entonces la palabra, pues no puede, el Evangelio no puede arraigar en este tipo de personas, pues que se dejan engañar por los afanes de esta vida, por el engaño de las riquezas. Pues es imposible que el Evangelio, que la palabra, pueda arraigar en estas personas. Es imposible, ya lo dijo el Señor Jesús. Pero uno de los engaños más sutiles que hay, más peligrosos, yo creo que es el engaño religioso. Ese es el engaño más sutil que existe. Y es el que más utiliza el diablo, es el engaño religioso. El engaño religioso es tremendo, porque tiene una apariencia de piedad, pero sin embargo es totalmente falso, es pura hipocresía. Por eso es que dijo Jesús, huid de la hipocresía. La levadura, esa levadura que habló Jesús, huid, quitad la hipocresía de vosotros, la hipocresía religiosa, evidentemente. Entonces, el engaño religioso, yo creo, el peor engaño que Satanás hace para que los cristianos, para que las personas caigan en él, caigan en este engaño. Y muchos han caído en el engaño religioso, sin ninguna duda, a través de los siglos.
Aquí hay una hermana en el chat que dice que ella es como que nuevo creyente. Y ella dice que ella aún no está bautizada como tendría que hacerlo, porque aún no asiste a una iglesia física. ¿Usted le puede dar la respuesta a ella? ¿Usted sabe más?
Pues, ¿cómo se tiene que bautizar? Pues, en primer lugar, tiene que creer en el verdadero Evangelio. Una vez que crea en el Evangelio, pues bautizarse en agua en el nombre de Jesús. Y ya está. Si no tiene a nadie que la pueda bautizar a ella, pues ella misma se puede bautizar sin ningún problema. Es así de simple.
Ella no se congrega en ninguna iglesia, no, nada. Uh-huh. Es nueva creyente, ¿no? Okay.
Pues
gracias, hermano.
De nada, hermana señora. Pues en primer lugar tiene que creer, conocer el verdadero evangelio y creer en el verdadero evangelio. Si no conoce el verdadero evangelio y se bautiza en agua, pues no sirve absolutamente para nada. Entonces, primero tiene que conocer el verdadero evangelio. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Primero hay que arrepentirse, conocer el verdadero evangelio y después bautizarse en agua en el nombre de Jesús. Ese es el orden establecido por Dios. Bueno, hermanos, yo ya me tengo que marchar. Si queréis seguir reunidos, pues podéis seguir haciéndolo, hermanos. Yo ya me tengo que marchar. Mañana y pasado, el lunes y el martes, yo descanso, así que no podré estar aquí en la sala. Y luego ya el miércoles seguiremos con la segunda parte de este tema de la doctrina de la venida gloriosa de Cristo, de la segunda venida, la venida gloriosa del Señor. Tendremos la segunda parte el miércoles, porque ya repito, mañana lunes y el martes yo no trabajo, yo descanso, y Al menos no voy a poder hablar por el micrófono, no voy a poder conectar, porque tengo que estar con Lili, con mi esposa. Entonces no me podré conectar. Y el miércoles sí. Así que vamos a despedirnos ya, hermanos. Te pido, querido hermano Antonio, si eres tan amable, hacer la oración de despedida y ya nos marchamos hasta el miércoles. Entonces, si eres tan amable, puedes despedirnos. Y
también, si hay algún hermano que tuviera algún pedido de oración, lo puede escribir en el chat o puede decirlo ahora y podemos orar. Debemos recordar constantemente a nuestros hermanos que por alguna u otra razón no están ingresando al chat ahora. Bueno, sabemos que Miguel está trabajando, el hermano Omar no tiene por este tiempo internet. Recordemos también al hermano Rodrigo.
Sí, Rogelio.
Que estuvo con la esposa, que el de Argentina, que se iba por unos días a otra ciudad, Rodolfo, y su esposa Alejandra. Hasta anoche estuvo acá con nosotros. Y así otros hermanos que están constantemente entrando. Bueno, yo creo que es bueno que estemos recordándoles en oración. El hermano Gerardo ha pedido la oración el día de ayer por su familia. Y bueno, debemos mantener, recordar esas peticiones y también orar por aquellos hermanos que están escuchando estas charlas grabadas, que las bajan y ya sabemos que hay bastantes hermanos que están bajando las charlas, así que sabemos si para nosotros es una bendición de Dios poder estar conectados varios días a la semana, bueno, y los que no lo pueden hacer, pero tienen la bendición de bajar las charlas, así que eso es, debemos estar recordándolos a ellos para que estas charlas sean de edificación, de exhortación y de consolación. Georgina y Rafael piden la oración por Dignora, que es una hermana de ellos, y para que entregue su corazón a Jesucristo como su Salvador. Bueno, vamos a orar al Señor por estas peticiones y al mismo tiempo a despedirnos.
Así es, hermano.
Oremos todos creyendo que estamos dirigiéndonos a nuestro Padre Celestial por intermedio de Jesucristo, quien es el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús, nos encomendamos en el nombre de Jesús y comenzamos esta oración dando gracias, Padre, por este tiempo que nos permites estar congregados y ser parte de la esposa del Cordero, ser parte de la iglesia de Jesucristo, ser una parte integral del reino de Dios aquí en la tierra. Te damos gracias, Padre, porque nos has rescatado de nuestra pasada manera de vivir, has transformado nuestras vidas, renovado nuestra mente a través de tu palabra, a través del mensaje tuyo. Te damos gracias, Señor, y oramos pidiendo que esa transformación cada día vaya positivamente haciendo efecto en nuestra vida, que tu palabra vaya penetrando en cada rincón de nuestro corazón, de nuestra mente, y transformándonos, Señor, transformando aún aquello que necesita transformación en nosotros. Te damos gracias por la claridad que podemos ir teniendo en tu palabra. Gracias, Señor, por el aporte de cada uno de los hermanos que comparte los temas, las opiniones, textos bíblicos. Gracias por nuestro hermano Tito que con tanta pasión él hace este trabajo. Te damos gracias, Señor, porque nos sentimos verdaderamente libres a través de tu palabra en todo sentido. Señor, ahora que es un momento de oración, tú conoces la petición de cada uno de nuestros hermanos. Hay algunos tal vez que no pueden escribir, no pueden hablar, no pueden decir sus pedidos de oración, pero tú les conoces, Señor, y humildemente pedimos que respondas de acuerdo a tu voluntad, Padre, responda a las peticiones de ellos. Algunos será por enfermedad, por trabajo, por problemas de estudio. Pedimos que tú ayudes en cada área, en cada uno de nuestros hermanos. Pedimos por aquellos que están escuchando esta grabación. Pedimos, Señor, por ellos. Cada uno de nuestros hermanos que está escuchando en este momento la grabación, pedimos que tú seas con ellos en grande manera, que les bendigas, que les ayudes y que esta palabra esté penetrando en sus vidas de forma tal que podamos ir progresando, ir creciendo, ir edificándonos. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Te agradecemos por cada uno de aún de nuestros familiares, que en cierto modo nosotros estamos representándoles a ellos. Señor, que nos ayudes a meditar en tu palabra y a poder asimilarla, cosa que en el momento que tengamos que hablar con nuestros familiares, con nuestras amistades, podamos dar una palabra de aliento, de consuelo y una palabra tuya. Que no sea tanto una palabra nuestra, sino que sea una palabra tuya. Pero esa palabra, antes de salir de nuestra boca, tiene que estar primero en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a poder ser buenos edificadores, a ser buenos pescadores de hombres, como tú dijiste a tus discípulos, a poder llevar un consuelo a tanta gente desconsolada en estos tiempos. Padre Celestial, mira, nuestra hermana Georgina y Rafael han pedido la oración por Dignora, su hermana. Ellos piden que Dignora entregue el corazón a Jesucristo y lo acepte como su Salvador. Oramos por Dignora y de acuerdo a tu amor, así como un día nos trajiste a nosotros de diferentes lugares, de diferentes países, de diferentes caminos en los que andábamos en la vida, y tú nos recogiste, Señor. Y ahora podemos decir con toda seguridad que somos hijos de Dios. Te damos gracias, Señor, por Dignora, y oramos por ella, para que abras el corazón. Tenga misericordia usted, Padre, de Dignora. Asimismo, pedimos, nos recordamos de nuestro hermano Rodolfo y su esposa Alejandra, allá en Argentina, que ellos dijeron que iban a estar algunos días fuera de la ciudad. Pedimos por ellos, que seas con ellos, Padre. Les guardes, les ayudes. Y con tanto ánimo que se ve este matrimonio, con tanto fervor que han estado asistiendo a esta sala de charlas bíblicas, pedimos que tú les bendigas. Nos recordamos de nuestro hermano Gerardo, que ayer pedía la oración por su esposa y por sus hijos. Padre, así como el interés, el deseo, el tiempo que Él ha puesto para estar aquí con nosotros, Señor, así mismo respóndale usted, Padre, conforme a su misericordia. Pedimos por Georgina y Rafael, por Gerardo, por José Luis, por Leonel, por Lidia, por Xiomara. Señor, mira la petición que ha hecho Lidia. Ella aún no se ha bautizado, pero tiene interés, Señor, por bautizarse. Indícale tú, Señor, cómo hacerlo. Indícale, dale los medios, Señor, para que ella pueda ser bautizada, como dice tu palabra, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús. Señor, bendice al hermano Cleofas, bendice a cada uno de los que estuvieron aquí en la sala, y Mariana, que lamentablemente no pudo comunicarse. Señor, oramos, si ella va a escuchar esta grabación, oramos para que tú le bendigas, Señor. Gracias por cada uno de nuestros hermanos. Gracias por cada una de nuestras hermanas. Bajo tu cuidado y bajo tu bendición quedan nuestras vidas. Orando, Señor, para que nuestras vidas sean fortalecidas con tu palabra y que los tiempos que se aproximan podamos nosotros decir que somos los valientes tuyos. Podamos un día, Señor, poder enfrentar las contrariedades que se van a venir frente a nosotros con valentía, con firmeza, como lo hizo Sadrach, Mesach y Abednego, aquellos jóvenes que no les importó ser llevados a un horno de fuego, pero ellos no quisieron adorar a otros dioses. Padre, pedimos que la fortaleza que tuvo aquel joven Daniel, Señor, que prefirió orar a ti, Padre Celestial, en vez de estar idolatrando a otros dioses, solamente te adoró a ti, Padre. Y a él no le importó ser llevado
a un pozo con leones. Pero tú, Padre, así como salvaste a estos tres jóvenes del horno de fuego, así como salvaste y como libraste a Daniel, sabemos que tú estarás con nosotros en los momentos difíciles. Sabemos, Señor, tenemos la seguridad, y esa seguridad no está basada en emociones, sino que está basada en tu palabra. Te damos gracias. Porque podemos ahora con toda libertad y de acuerdo a lo que dice tu palabra, con plena seguridad decir que nosotros somos sellados con el sello del Espíritu Santo. Te damos gracias por ese sello que has puesto en cada uno de mis hermanos, en cada uno de nosotros, aquellos que nos decimos creyentes. Señor, y si en algo, doctrinalmente hablando, si en algo estamos equivocados, pedimos tu misericordia y clamamos a tu misericordia y clamamos a tu voluntad y clamamos a tu amor para que nos corrijas, nos ayudes a corregirlo. Nos ayudes, Señor, para dirigirnos por el camino correcto. Pero tú conoces nuestro corazón. Tú sabes que te estamos siguiendo no por intereses mezquinos, no por un interés materialista. Y te damos gracias porque el hermano Tito es un ejemplo para nosotros. Con el esfuerzo que él ha hecho, la inversión que él ha tenido en sus páginas de internet, el tiempo que él dedica para esto. Te damos gracias, Señor. Porque hay personas en el mundo entero que te aman con honestidad, sin buscar nada material para ellos. Señor, ayúdanos a nosotros a buscarte desinteresadamente. Y si algún día, Señor, tenemos el privilegio de dirigir un grupo, de ayudar a otros, que lo hagamos por amor a las almas y no por amor al bolsillo de aquellas personas. Ayúdanos, Señor, a nunca buscar dinero por entregar este mensaje tan maravilloso que es el mensaje de la verdadera doctrina. Ayúdanos, Señor, a ser rectos, lo más recto posible, delante tuyo, Padre, delante de nuestro Señor Jesucristo y delante de los demás seres humanos. Ayúdanos, Señor, a ser rectos, para que un día, Padre, tú nos recibas, nuestro Señor Jesucristo nos pueda abrazar y decirnos: hijo mío, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Señor, queremos ser lo más honesto posible. Señor, lo que hemos decidido por servirte y seguirte el resto de nuestra vida, ayúdanos, Señor, a ser siervos fieles, como tu palabra lo dice, a ser honestos, Señor, y no importando si algún día no tuviéramos ni siquiera para comer, pero sabemos que tú eres fiel y tu palabra ha dicho que el pan y el agua nunca nos van a faltar. Y te damos gracias por esa promesa y te damos gracias ahora mismo porque aún, Señor, tenemos algo más que pan y agua. Porque muchas veces tenemos algo para ponerle al pan. Y muchas veces tenemos mucho más que agua. Y te damos gracias por ello. Y lo queremos reconocer. Queremos reconocer las misericordias tuyas que son tan grandes cada día en nuestra vida. Los que estamos casados, te damos gracias por nuestra esposa. Los que tenemos hijos, te damos gracias por aquellos hijos que tú nos has dado. Y ayúdanos, Señor, para que juntos como familia un día podamos llegar triunfantes a tu presencia. Y aquellos que han tenido problemas en su matrimonio, aquellos que han tenido dificultades en su matrimonio y que se han quebrado por una u otra razón, y si es tu voluntad y si está en tu plan que esos matrimonios se reconcilien y se vuelvan a unir, oramos por ellos también, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo de oración que nos permites tener contigo. Muchas gracias, Padre Celestial. Bajo tu cuidado, bajo tu amor, bajo tu misericordia, queda cada uno de nuestros hermanos aquí en la sala y también los que están escuchando esta grabación. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu amor. Oh, cómo quisiéramos estar horas y horas conversando contigo, Padre. Y sabemos que nuestras oraciones, como dice tu palabra, llegan como un aroma grato delante de tu presencia. Padre, no pedimos muchas cosas para nosotros, solamente que nos guardes del mal, que nos cuides y ayúdanos a ser de aquellos valientes tuyos. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre lindo. Padre, queremos decirte que te amamos con todo nuestro corazón. Si hemos cometido faltas, perdónanos, Señor. Si hemos cometido torpezas, perdónanos, Señor, y ayúdanos a encaminarnos rectamente. Padre Celestial, como dice tu palabra, como tu hijo Juan allí lo relata, que nosotros no debemos cometer pecado, pero si hemos cometido pecado, Padre Santo, tú inspiraste a Juan, a nuestro hermano Juan, para que él escribiera: hijitos, no pequéis. Pero si habéis pecado, si habéis cometido pecado, tenemos un abogado. Padre, te damos gracias. Y yo pido, Señor, y me uno a los hermanos que tal vez errores hemos cometido, tal vez hemos pecado, hemos caído en alguna falta. Pero yo te pido ahora, Señor, y me uno con mis hermanos, y nos unimos todos, Señor, como un solo cuerpo, pidiendo tu perdón, Padre, y reconociendo a Jesucristo como nuestro abogado, como nuestro abogado que intercede ante usted, Padre, y pedimos tu perdón, no para volver a caer, sino para ese perdón, Señor, para que tú nos levantes, nos des fuerzas, nuevas fuerzas, Señor, y volver a caminar. Tu palabra dice que el justo puede caer 7 veces, pero las 7 torna a levantarse. Tu palabra dice que si nosotros estiramos nuestra mano, tú, Señor, nos tomas de tu mano y nos levantas. Gracias, Padre Santo. Gracias por confiar en tu palabra. Muchas gracias, Padre, porque tu palabra es clara a nuestras vidas. Gracias, Señor. Bajo tu cuidado y tu bendición quedan nuestras vidas. Y si es tu voluntad, de aquí a 2 días más nos volveremos a reunir en esta sala de charlas bíblicas, junto a nuestros hermanos de la Iglesia Cristiana Bíblica Cibernética. Muchas gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús, te agradecemos, te pedimos todo esto. Amén y amén.
Así sea, querido hermano Antonio. Gracias por la oración. Y ya sabéis, hermanos, si cualquiera de vosotros también puede orar, puede hacer peticiones de oración. Si a veces nos cuesta, hermanos, orar porque pues, a veces no, en ese momento no sabemos qué decir. Hay un sistema muy bueno, hermanos, cuando queremos hacer una oración. Y el sistema es muy sencillo, y es el siguiente: cogéis en un papel o simplemente en el ordenador vuestro y escribís vuestras peticiones, escribís una oración, una sencilla oración, y luego esa oración sencillamente cuando queráis, pues la podéis leer, la podéis dar en la sala de charlas, la podéis dar por el micrófono, la podéis dar sin ningún problema. Y es una forma muy sencilla de hacer oraciones muy buenas, unas oraciones, un sistema muy bueno para cuando oremos los hermanos unos por otros. Pues sencillamente, repito, o bien lo escribís en un papel o bien lo escribís en el ordenador, con el Word, escribís una oración. Y luego cuando la queráis dar, pues en el turno de oración, pues sería bueno que también vosotros pues dierais una oración, hicierais una oración, alguna petición que necesitarais, o orar por otros hermanos. Y a veces las oraciones escritas, eso ayuda muchísimo. Yo a veces lo he hecho, a veces he escrito alguna oración en el Word y la he dado en nuestras reuniones que hacemos, en la sala de charlas. Y eso también lo podéis hacer vosotros. Es un sistema muy sencillo y que realmente es muy muy bonito. Las oraciones escritas son buenas, no es ningún problema. Y eso lo puede hacer cualquier hermano. Porque a veces, repito, cuando pues no oramos, porque sencillamente no nos vienen las palabras, no sabemos qué decir. Y eso es normal, somos humanos y a veces pues no sabemos qué decir. Pero como dice la Escritura, pues el Espíritu de Dios intercede por nosotros con palabras inefables. No sabemos a veces orar como conviene, pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros, dice la Escritura. En fin, hermanos, pues nada, ya mañana, dentro de 3 días, mañana lunes y el martes, pues yo no me puedo reunir. Vosotros, si queréis reuniros, pues lo podéis hacer perfectamente. Ahora cuando me marche, o mañana lunes y el martes, ya sabéis que os podéis reunir cuando queráis. Alguno de vosotros, pues abre una conferencia y podéis seguir teniendo reuniones, pero yo voy a descansar estos 2 días y hasta el miércoles no podré reunirme con vosotros. Y el miércoles, repito, tendremos la segunda parte del tema de la venida gloriosa de Cristo. Vamos a seguir estudiando este tema. Ya lo hemos hablado bastantes veces en estas reuniones que hacemos en el pasado. Es un tema que he vuelto a retomar, poderse encontrar, pues, meses pasados ya un tema o un estudio sobre este asunto de la venida gloriosa de Cristo y sobre el tema del arrebatamiento. Ya se dio una charla, pero la volvemos a retomar. Considero que es un tema muy importante y por eso los temas importantes pues los suelo retomar aquí en la sala de charlas para volverlos a compartir con vosotros, y creo que es un tema bastante edificante. Bien, queridos hermanos, pues gracias por los que estáis aquí, por los que habéis quedado, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo pues siga siempre con vosotros, queridos hermanos. Nos vemos, yo estaré con vosotros, ya digo, el próximo miércoles, dentro de 3 días, aquí en la sala de charlas bíblicas, en nuestra Iglesia Cristiana Bíblica y Cibernética. Un saludo muy cordial a todos, que descanséis, que tengáis buena tarde, y hasta el próximo día, queridos hermanos.
Gracias y paz, hermano Tito, y a cada uno de los hermanos.
Gracias y paz, hermanos.
Pero a todo debe re-